Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
En el último programa de Game Over,
nos ha enviado un delegado de Sony una carta explicándonos el problema y lo que nos representa.
¿Te ha enviado a ti personalmente?
Personalmente.
Joder,
sí, sí.
Macho, ¿cómo está Sony últimamente?
Hola, soy un delegado de Sony y esta es la respuesta. Este es el principio, ya todo ha empezado. Oh. Miedo y terror solo ves, muestra lo que no puedes ver. Híjole. Ciego estás, lejos estás. Resumiendo, jajaja, ja, ja, te la he vuelto a colar.
Jajaja.
Ja, ja. Hoy habéis empezado con...
¡Hombre!
Las noticias de PC, me gusta, me gusta. ¿Cuántas más hay? Déjeme ver las hojas.
Fukui. Todo el mundo aquí lo piensa. El mundo del PC en videojuegos es una mierda.
¡Pero qué dices!
¡Dios mío, está poniéndose verde!
¡Basta! ¡Fukui! ¡Fukui destrota!
¡Fukui!
¡Dios!
¡Por Dios!
¡Eh, que sí!
Acaba de reventar la pared y se ha ido dando saltos.
¡Por el amor de Dios!
El nuevo GTA para DS no es para niños.
¡No!
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 ¡No! ¡No! Es para
¡no!
Niños, no, es para
no.
¡No! ¿Veis aquí el logo de Ubisoft? No, pues ya está.
¿Veis eso en el cielo?
¿Qué?
Hostia,
¿qué
es? Se acerca.
¿Es un hecho incuestionable?
¡No!
¿Es una razón evidente?
¡Tampoco!
¡Es el Capitán Obvio!
¡Capitán Obvio!
¡Ya está aquí!
Game over.
Son las 3 y 3 de la tarde, empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la frecuencia modulada. Vamos, 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 que nos vamos. Hoy tenemos, no os lo podéis imaginar, tenemos contenidos a punta pala. Y empezamos el programa con una noticia explosiva, una noticia de ultimísima actualidad, o eso parece. Leemos en Akihabara Blues, una página que se me resulta muy simpática, leemos el titular apabullante: un terrorista islámico fue entrenado para fabricar bombas usando cartuchos de Mega Drive. Os leo la noticia, que sí, tiene tela. Dice, mientras en España seguimos en estado... Esto es lo que es la noticia, ¿eh? Mientras en España seguimos en estado de shock por el robo que sufrió ayer el Atleti y por la petición de amparo de uno de los hijos de Bin Laden, cuyo parecido con Melendi parece algo más que una pura coincidencia, nos llegan otras terribles noticias desde Guantánamo, y es que uno de los guardaespaldas personales de Osama, capturado en Afganistán y preso en Guantánamo desde hace unos años, ha declarado que fue entrenado para fabricar detonadores con cartuchos de Mega Drive.
¿Detonadores o bombas?
Detonadores.
Ah, bueno, vale.
Ignoramos si lo decía en serio o lo hacía para salir al paso y que lo dejaran libre cuando lo capturaron sacando a pasear a las cabras. En uno u otro caso, si veis algo similar a un cartucho de Mega Drive tirado en el suelo, no lo recojáis para venderlo en eBay, salid corriendo por si las moscas. O sea, tú estás tan tranquilo yendo por la calle, dices, ¡hostia, un Sonic 3D!
Es que en Afganistán la Mega Drive es consola de nueva generación.
Claro.
Y se creía que en Estados Unidos también.
Pues te imaginas. O sea, estás tan tranquilo yendo por la calle y... ¿Sabes, va? Dime un juego de Mega Drive.
¿De Mega Drive?
Un juego de Mega Drive.
El Street of Rage 2.
¡Oh, no! Street of Rage 2 era un juego explosivo.
Yo solo pienso una cosa. Si este hombre hacía eso con los cartuchos de Mega Drive, no quiero pensar lo que haría con uno de Neo Geo.
Con tanto Mega.
No era grande ni nada.
¿Y con un DVD? Te hace un láser.
¿Láser?
¿Qué es? Un láser, luz, refleja la luz.
Cállate.
Más divertido que hacer un shuriken.
Por cierto, el tema ya está. El tema ya estaría muerto porque nada más ves excepto hacer el bromita de ¡ah, mira! ¡Mortal Kombat de Mega Drive! Ya está, ya estaría, ¿no?
Ya, pero no valía con juegos malos porque la gente ni molestaba a cogerlos. Tenía que ser joyas. Y se dejaban la pasta en eBay.
No, se debían dejar un dinero esta gente, desde luego. El caso es que tengo que deciros siempre... ¿Os acordáis que siempre hago la coña de que Chibi... Mi Chibi, el gato de Shenmue... Siempre digo que el gato de Shenmue lo perdí para siempre. Digo, ¿dónde está Chibi? Mi gato, el gato que crié yo en Shenmue con todo mi cariño, todo mi amor, que desapareció un día de mi vida para no volver, lo he encontrado.
¿Dónde?
En un cartucho de...
No estaba en un cartucho de... ¡Hombre, un Chibi! ¡Hola! No, el gato explosivo no.
Ya
cansa. Sí. Ya cansa e incluso puede ser un poco...
Está
ofensivo.
Demasiado explotado este chiste.
No, pues he encontrado a Chibi. Está en los alrededores de la radio.
¿Ah, sí?
Como lo oís, el otro día pasando, el otro día volviendo, hace dos semanas, cuando volví a casa después de salir del programa de radio, después de las tapitas que nos hacemos en el bar de al lado, me encontré, os lo juro, con Chibi. Ahí estaba, tío, ahí estaba. Estaba en la calle como cualquier gato callejero. Yo pensaba, será un gato callejero cualquiera. Me acerqué, me puse a un palmo suyo, me mira a los ojos y me dice... Un miau que estaba cargado de significado y de amor y cariño. Era Chibi que había salido del formato digital de los CD-ROM de Dreamcast para volver conmigo.
¿Te has tomado la medicación, Mark?
Para volver a estar...
¿La pastilla la tienes?
Chibi.
Mark,
Chibi,
acéptalo.
No hay.
Sega desapareció en el 2001.
Da acéptalo. Igual, pero Chibi sigue en mi corazón y en las calles de Red Dead Redemption.
Acéptalo. Shenmue es... La han pervertido, la han convertido en una aberración online.
Así
acéptalo.
Que,
bueno, por ahora no.
Si venís a la radio... Y veis a un gato. No es un gato explosivo. No.
Ni tampoco un gato transgénico.
Es Chibi. No, hombre, el gato transgénico lo tengo por aquí. ¿Quieres que lo ponga?
El otro día lo pedían,
el gato transgénico. Mira que la gente está muy mal. Fíjate, gato transgénico.
Es horrible. Es que me imagino cómo se es ahí con un ojo más grande que el otro.
¿Algún día?
No, un gato en un quirófano lleno de cables ahí. ¡Matadme! Por favor.
Algún día explicaré.
Yo como un monstruo ahí.
Algún día explicaré la procedencia de este gato. Porque esto tiene tela donde saqué.
Ya.
Este gato.
Ya lo he explicado dos veces.
¿Sí?
¿Sí?
¿Seguro?
Sí.
Bueno, pues para los nuevos oyentes. Cada vez tenemos más y por cierto, saludamos a todos. Bueno, esto es un poco la intro de la semana. Como veis, mucha Sega, mucha explosión.
Saludos a Radio Battletoads.
Ah, una nueva radio que nos retransmite en diferido.
No, en directo.
¿En directo, Radio Battletoads?
O sea, tenemos Radio Despí.
Impresionante.
Radio Behind y Radio Battletoads. Que la lleva nuestro oyente Is.
Eso explica
y
muchas
tiene
cosas.
Radio, es radiobattletoads.com.
Ah, encima tiene dominio.
Sí, es brutal.
Por cierto, tenéis que ver en YouTube el anuncio, el tráiler de Battletoads The Movie.
Sí.
Tenéis que ver.
No, por favor.
Battle es grandioso.
Battletoads ha vuelto, y ha vuelto para quedarse siempre aquí. No sé si era necesario o no, pero aquí lo tenemos. Y tiene un férreo competidor, que son las Battle Cabras. Que haremos alguna cuñita al respecto porque la Battle Cabras hace dos semanas nos llenaron el olfato de mí. Bueno, de eso. En fin, vamos con la pregunta de la semana. Y no sé muy bien qué habrá elegido Koopa como tema para la encuesta de esta semana.
Pues como no podía ser menos, ¿qué opinas de las tracas metidas en cartuchos de Sega?
Hombre, el tema ya ha explotado, como dices.
Sí, nunca mejor dicho, pero sí, ¿por qué no seguir haciendo más humor a base de grandes cargas de explosivos y miembros amputados?
Es la bomba.
Sí. Opción número uno en realidad es una campaña de Nintendo para desacreditar a Sega.
¡Puede ser!
¡Sí!
¡Puede ser!
Que los van a ir dejando en plan, no compréis eso que...
¡Puede ser!
Bueno, de hecho tampoco
Nintendo
se
Nintendo ya no tiene rivales.
¡Puede ser!
No se puede demostrar.
Es la prueba de que Sega está viva a nivel de hardware, aunque sea para fabricar explosivos, pero coño, está viva.
Ah, hardware es hardware.
Sí. opción 3 era una función desbloqueable para un juego de MacGyver que no se llegó a hacer.
Nunca se llegó
no,
a hacer.
Pero era una beta y han salido algunas betas.
¿Cómo se nota que estas cosas las escribes tú?
Hombre, más que hardware es malware, ¿no? Malware, ¿no?
Blowware, sí.
¿Qué más?
Opción 4, consecuencias del overcloqueo de la consola. Ah. Te explota todo. Y opción 5, Battletoads.
Battletoads. Pues la encuesta se publica en este preciso momento en el foro de Game Over en portalgameover.com/foros. La encuesta de la semana pasada la tenemos a mano.
La tenemos a mano. ¿Qué opinas del sistema de censura de insultos de la 360?
Es verdad que recordamos que sigue estando presente, aunque ya veremos si lo hacemos el más menor caso.
Y ha ganado con un 27,5% de los votos, que entonces la comunicación será a través de código Morse.
Ah, muy bien. Pues que quede constancia.
En mi caso, seguro.
Que quede constancia, pues, de esto. Y recordad que cada vez que, por ejemplo, Lisaco diga algún taco.
Me cago en la hostia puta.
Pues ala, venga.
Quítame Microsoft Points.
No. Te quito puntos Wii. La
punto
caja.
Wii.
No,
la
punto
caja.
No.
La caja se está haciendo pequeñita.
Mierda. Y me encima, quedaré sin juegos de la consola virtual.
Encima, a ti es peor, porque es cada moneda son 4 puntos de Wii Points.
Oye, los juegos de la consola virtual también se agotarán.
También.
Como los productos del catálogo.
No lo dudes ni un momento. Vamos con la presentación del equipo. Y hoy tenemos entre muchos otros amigos que han acercado aquí el amigo Isako.
Hola, buenas.
El amigo Saeva.
Buenas.
Nuestro amigo Koopa.
Hola, hola.
Osano, como de costumbre.
Hola.
Y también un servidor de ustedes, el señor Magroyan, el Funs, aquí dirigiendo un poco el cotarro. Además de todo esto, tenemos a grandes amigos del programa, como son, por ejemplo, hombre, Fukui, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
¿Qué tal estás, Fukui?
Quería...
Ahora sale un poco ramalazo de Word.
Ramalazo de Word.
Sí, lo siento, es que...
Es que el PC te puede...
Ah, yo me he compungido por mi comportamiento. Sí. Póngame la música, por favor.
¿Tengo que ponerte la música ahora? Joder, macho, es que...
¿Me ha tuteado?
Sí.
Perdón.
Perdón.
Ahora. Ahora sí.
Perdón es la palabra que venía a expresarles a ustedes.
Es que, mire la pared, Fukui. Mire la pared, señor Fukui.
Sí, sí, y veo el arreglo...
El arreglo cutre con... Sí. Con es cartuchos que... de Mega Drive, hemos puesto en fila. Como tienen forma de ladrillo, pues
sí.
Saben que yo les admiro.
Ah, sí.
Sí,
yo también creo a usted.
Qué grande que es sí, este grande, programa.
Claro. Lo sé.
Y bueno, quiero disculparme por mi.
No pasa nada.
Por mi comportamiento y asegurarles de que jamás volverá a repetirse.
Espero que así sea. Bueno, Fukui, quédate con nosotros porque eres un gran tipo.
Encantado.
Y queremos saber tu opinión respecto al PC, que es tu gran campo.
Por supuesto. Oh, veo que nadie ha recogido la copa de brandy que se me cayó el otro día.
No.
Bueno, no somos dignos, don Fukui.
Pero estaba como un poco más llena y un poco más amarillenta. No quiero decir nada. Seguimos presentando a gente del equipo. También tenemos con nosotros, pues mira, a Capitán Obvio. Un nuevo personaje que... Se ha quitado las gafas ya, Koopa.
Obviamente. No, yo no soy Koopa.
Sí que eres Koopa, eres Koopa.
¡Obviamente!
¡Ah!
¿Qué tal, lo soy.
¿Qué tal, Capitán Obvio?
Obviamente bien. No puedo estar mal.
Claro.
Porque si estoy bien, no puedo estar mal.
Es verdad.
Obviamente.
¿Nada más que decir, Obvio?
No, porque... Sí, decir una cosa, que estoy vivo.
Ya, porque si no, no estaría hablando.
Claro, si no, sería el gato de Schrödinger.
No.
Si estuviese hablando, pero estuviese muerto.
Adiós, Koopa.
No, digo, sí. ¡Ah!
Venga, adiós. También tenemos con nosotros a Manuel Kurdi. Manolo.
Es que no Manolo. Quiero acercarme.
¿A quién?
A la fauna que tenéis
a
por
este,
aquí.
A que se ha quitado las gafas.
Pero ¿qué coño es este programa?
No lo sé ni yo. Y soy aquí el que...
Bueno, ¿para qué me he llamado?
No, porque tenemos una noticia después en las noticias. Tenemos una noticia relacionada con Nintendo que quiero que usted me comente en viva voz.
Pues llámeme luego, que ahora estoy ocupado.
Bueno.
Porque estoy vigilando.
Hay que ver, con lo amable que es Fukui, usted lo mala persona.
Sí, pero es que se me están acabando los juegos de la consola virtual. Claro, estoy echando paradas.
No, lo que pasa es que le está quitando Isako, le está quitando todos los puntos. Todos
sí,
los puntos Wii.
Veo que se está haciendo la caja pequeñita por
sí,
ese lado.
Sí, sí, sí. Bueno, adiós, señor Kurdi. Y también tenemos con nosotros a Chincheta.
¡Ey, hola, pasa!
Oh, ¡qué pesado!
¡No! ¡Dame un abrazo!
¡No, quita, que pincha! No. Por cierto, Chincheta, en el foro se ha inaugurado uno de nuestros oyentes. Ha tenido la genial idea, por así decirlo, de crear el partido del pincho, el PP.
¡Ah, sí!
El PP.
¡Partido del pincho!
En que te vas a presentar para presidente de España.
Ahora voy a presentarme a las elecciones.
Y, bueno, ¿y cuál será tu lema, tu eslogan?
¡Ante un pinchazo, un gato hidráulico!
No, no entiendo.
Ah, es una metáfora, mira, te lo explico. No, tengo aquí un tiempo, no, es cuando pincha una rueda.
No hace falta, Chincheta, lárgate.
No.
Y para acabar, es un honor para mí presentar a un nuevo miembro del programa, un nuevo amigo, una nueva persona que nos honra tenerla aquí en el programa, como es el creador de Gears of War, Cliffy, Cliffy B.
Hello, amigo. ¿Qué pasa?
Ay, Dios, Cliffy. ¿Qué tal, Cliffy?
Estoy bien, pero veo que no tenéis sillas. Esperad un momento, que esto lo arreglo yo. Dejadme.
¡Hala! ¿Qué hace? Ala, no, le quite, no le quite, no le quite.
Déjame esta silla.
Me ha quitado.
¿Pero qué haces?
¿Qué ha hecho?
Ya está, ya tenemos dos sillas, amigo.
No, tenemos dos mitades.
Por eso, pero ya puedo sentarme yo, tranquilo. Pero hombre, sí. Qué pacha.
Pero, bueno, ¿pero por qué llevo una motosierra?
Porque sí, porque lo arregla todo. Espera, veo que tienes algo.
¡No!
En la mosca, un momento. ¿Ves? Ya está, ya te lo he quitado. ¡Ya te lo he quitado! Pero ya no te volverán a picar allí en el brazo.
Bueno, amigos,
¿alguien tiene cinta aislante?
Bueno, amigos, esto es un poco.
¡Quítame puto el Wii! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón!
¡Me estoy desactivando! ¡Así me gusta!
Que alguien le cauterice la herida, por Dios.
Vamos con el sumario, por Dios.
Y en este programa 321 comenzaremos con las noticias, tendremos lo que nunca se atrevió a preguntar sobre la segunda parte de Ralph Baer, el creador de los videojuegos, Final Fantasy IV para Nintendo DS será el juego de esta semana y nos despediremos con la caja de los fusibles en la que seguiremos hablando de las diferencias entre 50 y 60 Hz. Noticias.
Dios mío, ahí viene. Ya llega.
Se balancea. ¡Oh! Y tiene una chapita. ¿Qué pone? Presidente. ¡Oh, Dios!
Presidente. Ya está aquí con nosotros Riggy Kong Fields.
Los de Nintendo son muy listos. Dicen primero que puede haber escasez de Wii.
Puede.
Y luego sale Reggie Films Anime asegurando que han aumentado la producción un 33% para evitar que alguien se quede sin su consola. Eso suena a corred, corred, malditos.
Por solo 28.990 pesetas.
No, en realidad es más caro. Pero como buen nintendero que soy, no puedo dejar mal a la compañía, así que voy a acabar esta noticia con las declaraciones de Reggie Films Anime. Ya, oye, ya que ha venido, hay que poner sus declaraciones.
Sí, está subido encima del aire acondicionado.
Sí, está la lámpara.
¡Baja!
¡Reggie, deja la lámpara!
¡Bájala ya!
¿Ya?
Ya.
¿Ya ha bajado?
No, vale. No ha bajado, pero es que bájalo tú si tienes huevos.
Bueno, pues ha dicho Reggie. Uno de nuestros competidores espera vender 10 millones de consolas en todo el mundo este año. Para nosotros, esos son 3 meses de producción.
¡Oh, no, colega!
¡Sobrao!
¡Toma! ¡Toma!
¡Sobrao!
¡Hostia puta! ¡Qué orgullo ser nintendero! Luego miro el catálogo y me avergüenzo, pero en estas cosas...
Oye, los tiene puestos.
¡Qué cabrón!
Es un poco sobrado.
Sobrado de... Oh, me voy a quitar como la canción de los mojinos de...
Me estoy quitando. A ver, espera, tengo aquí dos heridas.
Sobrado pasiego.
Tengo aquí dos astillas que me tengo que quitar. Espera un segundo. ¡Nintendo 64! ¡GameCube! ¡Oh! ¡Qué bien mola! ¡Cómo mola!
El programa de hoy está siendo un poco sobrehormonado, me temo. ¿Sí? Pero bueno, vamos con otra noticia de Nintendo, por favor.
Y otros dos personajes más que se suman a la palestra del juego de lucha, que saldrá para Wii. Y arcade, Tatsunoko vs. Capcom, que dudo que saldrá por aquí, pero bueno.
Bueno, ¿qué vamos a ver?
Uno es Ipatsuman, de la serie de animación del mismo nombre. Ipatsuman.
¿Ipatsuman?
Es como...
¿Qué es Ipatsuman?
Ipachiman.
Ipatsu era primero, algo así, yo que sé, no me acuerdo.
Sí, algo así.
Y uno más conocido para todos nosotros, que es Beautiful Joe por parte de Capcom.
Ahí está. Gran incorporación.
Ya veremos a ver los poderes que serán ahí redentizar ahí.
A ver,
ya veremos.
Comenzamos el bloque de PC hablando de World of Warcraft, que ha alcanzado los 11 millones de jugadores en todo el mundo.
¡Hola, amigos!
¡Hola!
¡Hemos venido con nuestros 11 millones de amigos! ¡Saludad, amigos! ¡Saludad! ¡Oh!
¡Hemos hecho un poco de trampa!
¿Por qué?
Porque tenemos también un amigo que tiene 36 cuentas.
¡Oh, lo tenemos aquí! ¡Mira, ha venido con nosotros! ¡Saluda, saluda!
¡Hola, amigo!
¡Hola!
¡Me llaman Gordy!
¡Hola, Gordy!
Joder, con Gordy. Bueno, señor Gordy.
¡Es súper gordo!
Ya que tenemos aquí al gran jugador de Warcraft que tiene 36 cuentas a la vez, tendríais que ver su mansión, su zulo. Háblenos del...
¡Y juega con
Windows! Ahora, un segundo, no te puedo atender.
Bueno, tranquilo. No, solo quería hablar un poco con usted de la temática.
¡Tengo hambre! ¡Me voy! Voy a reservar un McDonald's entero para comer.
Joder. ¿Qué estás de dieta?
Váyanse.
¡Es que juega con Windows Vista, además!
¡Largo!
Bueno, me voy.
O sea, 11 millones de jugadores en todo el mundo y dentro de poco sale una expansión. A ver,
calculemos una media de 10 euros mensuales por jugador.
A ver.
¿Cuánto dinero?
110 millones de euros mensuales. ¡Madre mía!
Es mucha pasta. Es mucha pasta. Pero no son los únicos. Bueno, sí, son los únicos que van a hacer pasta porque...
¿Sí?
¿Qué pasa también con Blizzard?
Pues que está intentando que StarCraft 2 pueda ser jugado tanto por jugadores hardcore como por casuals.
Ah, ¿y qué ha sido la frase?
Esta es la época del hardcore y casual. Vaya tela. Chris Sigati lo resume así. Voy a intentar que mi madre juegue a este juego.
Eres un chalado.
Sí, la verdad.
Es lo que le dijo mamá.
A ver, tienes jugadores súper dedicados y súper exclusivos o jugadores casuales. Céntrate en un campo, no puedes tenerlo todo.
Céntrate en tu madre, por ejemplo.
¿No? Por ejemplo, vivo con tu madre.
Vivo con tu madre, o sea, en un castillo.
De ahí denota lo que dice, porque en vez de decir voy a intentar que mi novia juegue a este juego, dice voy a intentar que mi madre juegue. Sí. Ahí denota, pues.
Dice mucho sobre él.
Dice mucho sobre él.
Venga, sigamos con más.
Esperen, ¿qué veo? Que ya han comenzado el bloque de PC. Estaba allí un momento y me he despistado.
Fukui, si no te importa, preferiría que fuera Isako quien leyera esta noticia.
¿Por qué?
Por nada.
A ver, ¿qué por?
No, Fukui, no cojas la noticia.
Tim Holman, productor de Company of Heroes, ha comentado su opinión sobre las bajas ventas de los juegos de PC. Seguro que le echa culpa a las consolas. Seguro.
Saeva, ve preparando las herramientas.
Sí, ya voy. Espérate.
Creo que una de las cosas que lastima el juego en PC son los desarrolladores para PC. Si hace un juego con requerimientos tan altos que solo la gente con un ordenador de $6,000 puede jugar con un frame rate decente, por supuesto que las ventas van a caer.
Ay, Dios.
Creo que los desarrolladores para PC se han disparado en el pie a gran escala. Un montón de compañías son culpables de ello. ¿Pero qué dice este hombre? ¡Pero qué dice! ¡Fukui aplasta! ¡Fukui destroza! ¡Fukui!
Ya estoy preparando la mezcla de cemento.
Venga, dale con larga más.
¿Alguien ha dejado el coche aparcado enfrente? Es que se ha quedado planito.
¡Mi coche!
¡Mamón!
¡Mi coche!
¡Mamón!
¡Cabrones!
¡Ay, Dios!
Vamos ahora con el bloque de Sony. Con la rasca que hace, yo estoy aquí resfriado.
Dios santo.
Ay, Tezorano.
¿Tezorano?
Sí, Tezorano.
Dime, agárramela con la mano.
Es el director de Thunder Force 6 para PlayStation 2. Y ha dicho que el éxito de ventas de la continuación de este clásico, pues depende de que Sega decida volver a sacar juegos de sus otras sagas de matamarcianos. Como por ejemplo son Space Harrier y Fantasy Zone.
Ya he reservado el mío.
¿De qué?
De Thunder Force 6.
¿Sí?
Claro, porque sí. Si Tezozano me dice...
Vaya.
Tezozano me dice que me compre... Que me compre el Thunder Force, yo me lo compro.
Vaya mierda de fan.
Yo me compro...
Tendrías que hacer como el fan del WoW y hacerte 36.
Pues... Ponme la página PlayAsia y voy a pedirme 36.
No, que no puedes.
Es verdad. No, es por PlayAsia que no me deja. Que no deja pillar más de uno. Claro, es culpa de PlayAsia.
No, ¿qué coño?
No te deja coger más de uno.
No te deja coger, que es de Sony.
Bueno, pero es Play 2.
No, tampoco te deja, me parece. Bueno,
no, vale. Play 2 creo que sí, ¿eh?
Sí, bueno.
Creo. Pero bueno, no sé, yo he reservado el mío y no me dijeron que nada.
Vamos,
pero...
que Sega se va a volver a hundir por culpa de Sony.
Cállate tú.
Yo solo espero que tenga la misma música.
Ojalá.
Llegan las instalaciones de videojuegos a...
¿A dónde?
PSP.
¡Hombre! ¡Hombre!
Tanto el desconocido DJ Max Portable Classical Edition,
hombre,
como Desidia Final Fantasy permiten...
Desidia.
Bueno, me interesa una mierda.
Desidia.
Permiten instalar el juego en las tarjetas de memoria para acelerar las cargas.
Esto ya lo hacían los piratas hace 3 años.
Lo instalaban todo el juego, no parte.
Es que últimamente le daban por comprar juegos originales.
¡Anda, qué cosas!
Y no vendíamos memory cards.
Claro, qué vergüenza. Por cierto, antes de que me...
Dígame.
Antes de que me olvide, tome. Tome PSP.
¿Qué hace?
Le lanzo UMDs a la PSP.
Me gusta.
¿Le gusta? ¿Por qué?
Porque está hecho a posta.
Qué inesperado. Vamos con más noticias también de Sony, muy chorras, pero bueno.
Bueno, el nuevo modelo de PlayStation 3 de 80 GB ha salido en Japón y tiene el prometido chip cell de 65 nanómetros, que contamos hace un año en Game Over, lo que provoca un consumo de 128 voltios frente a los 190 que tienen los modelos de 20 o 60 GB.
Ajá.
¿Qué pasa?
Pues nada, que acabo de... ¡Atención! ¿Sabes que estás triunfando cuando empiezan a generarse rumores sobre tu programa?
Uy, ¿qué? ¿Cómo?
El oyente Gelocatil pregunta... ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que deja on y se va a Game Over?
Joder, qué buena imitación.
Hostia puta, tío.
No, Fukui sigue en on, que por algo es director de on.
¿Es director?
¿Es director?
Bueno, codirector. Son directores, todos, creo.
O sea que pronto... ¡Uy! Habrá desbanco.
Se nos ha escapado.
¡Uy! No, desde este programa queremos dejar bien claro que cada uno de su programa y las imitaciones
aquí,
no tienen nada
que ver. Juntos, pero no revueltos.
Que si se quiere venir...
¡Ah, oye! La puerta...
El boquete está abierto.
Puede venir...
Cuando quiera.
Cuando quiera, ahí está.
Sony asegura que desbloquear todos los extras de Resistance 2... Bueno... Para un jugador medio no le va a costar mucho. No va a tener que dejar de ver a nadie, ni a ningún amigo, ni
tampoco familia. Ya ve a nadie, o sea que...
Por eso.
¿Cuánto?
Porque va a necesitar un mínimo de 420 horas.
Mínimo.
Estos son 17 días y medio jugando 24 horas seguidas.
Sin ni poder ir a mear, que al final tienes la vejiga que te está a punto de... Como los juegos de Mega Drive.
Aunque realmente pasarse el juego te lleva de 9 a 12 horas.
Qué triste.
Sí.
Es muy triste.
Sí, pero... He leído un comentario por ahí que, viendo que casi todos los extras están enfocados al modo multijugador y que parece mucho, 400 horas, pensar cuánto tiempo lleváis jugando a Call of Duty 4 o Halo 3.
Claro.
200, 300 horas las habréis pegado.
Claro que sí.
Tanto no es.
Y vamos con Microsoft. Oh, qué pena, solo hay una noticia. Bueno, pues que ha patentado la semana pasada Project Boku. Un generador de videojuegos con el pad que a todas luces intentará competir con Little Big Planet.
¡Se ha copiado!
O sea, con un RPG Maker, ¿no? Pero de juegos.
Sí. Una cosa que estaba en MSX y en Super Nintendo.
En Super Nintendo era
de crear naves.
El Daemon o algo así.
Sí.
No me acuerdo, sí. Bueno, mira, por ahora no promete mucho.
Espera.
Podéis ver el vídeo en YouTube. Ya sabéis, Project Boku. Pero habrá que esperar a ver algo más determinante.
Señor,
es que
padrino.
Es muy lamentable.
Yo vaticino una cosa. Vais a ver que dentro de poco el Little Big Planet va a ser uno de los juegos que va a copar de esto de segunda mano del game.
Señor padrino.
Ya lo verás.
Señor padrino.
Buenas.
Voy a someterle a polígrafo.
Ay, señor.
Polígrafo. Señor padrino.
Dígame.
¿Project Boku es una copia de Little Big Planet?
No es una copia. Es un accidente.
A ver el polígrafo.
A ver qué dice el polígrafo.
Eso es...
¿Qué será?
Mentira.
¡Oh! ¡Oh!
¡Dios mío!
¡Ha mentido!
O sea, no era un accidente, era un asesinato.
Ve esto que tengo aquí. No es que me alegre de verle.
¡Oh, Dios mío!
Venga, vamos con...
Por favor.
Súbeme la música, antes de que pase un accidente.
Sí.
Tras el aluvión de actualizaciones gratuitas que hemos tenido en Burnout Paradise, Criterion prepara 4 vehículos, pero esta vez de pago, y que bueno, estarán disponibles a lo largo del año que viene, el 2009. El primero de ellos es un DeLorean volador muy similar al de las películas de Regreso al Futuro.
O sea que al final esos rumores que se decían que pondrían aviones no ha sido cierto.
Era algo que volaba.
Pero es cierto.
Pero sí era cierto.
Algo con un reactor Mr. Fusión.
¿Tú te imaginas ir derrapando en el avión? Es que no podía,
no, pero
ser.
Me gusta mucho porque normalmente cuando te ponen cosas a la venta como un vehículo, es un vehículo más, no tiene ningún tipo de sentido. Pero esto al menos tiene algo especial. Puede volar, sí. Ya es algo añadido.
Ahora que hablamos de esto, quiero desde aquí mandar una reivindicación a SEGA.
Joder.
Por favor.
Oye, reivindica a tu Nintendo y deja a SEGA en paz ya.
Sacar en Wii.
Joder.
¿El qué?
Dejadme en paz.
Propeller Arena.
¿Ah?
Que no lo sacasteis y lo tenéis acabado.
Qué maravilla.
Por favor.
Qué maravilla.
Y ahora, y precisamente, era un juego adelantado a su tiempo, realmente.
¿Ah, sí?
Porque era un juego básicamente online.
Sí, 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 sí.
Y básicamente es ahora cuando triunfaría.
Bueno, va. Más
Venga.
Noticias.
Pues el futuro de una serie de juegos basados en la serie de televisión Héroes se vuelve cada día más negro, ya que Ubisoft...
como diciendo...
Como la Casa Blanca.
Sí. Bueno, sí. Es verdad, que había ganado el Obama. No, claro. No me acordaba.
Es que ahora América es negra.
No, y dicen que es progresista y todo, vamos. No.
Ahora dicen que van a cambiar.
Es como Aznar, pero es negro, bro.
Tonterías.
Y saco, cállate.
No, pero...
Que sigue.
¡Que os calléis!
No, sí.
¡No!
Mire usted, señorito.
No. O sea, fueron las noticias que hablaron con el presidente de Irak, tanto el McCain como el Obama, y dijeron que ganase quien ganase iban a seguir igual. O sea que
es como Alien versus Predator.
Gane quien gane,
tú pierdes.
Tertulia política, venga.
Venga. Dios mío, alerta roja.
Basta ya.
¿Sabéis que los libros religiosos son software libre con
Basta.
Pues nada, que los juegos, que no esperéis ver juegos de la serie Héroes, ya que Ubisoft, que era el encargado de hacerlos, ha devuelto los derechos a la NBC. No sé cómo se come esto.
¿Qué ha pasado?
Que tú compras unos derechos y si a los 15 días no los quieres, los devuelves.
Están pasados.
Sí.
Presidente, ¿qué ha pasado?
Es que están defectuosos los derechos.
Presidente Ubilol, ¿qué ha pasado? Por una vez que van a haber hecho un juego bueno y no lo hacen.
Claro, tío. Imagina ser héroe. Me cago en la hostia.
No quieres saber nada de mi presidente Ubilol. No me hace caso.
Nada.
¡Perdone! ¡Es que estaba contando el dinero!
Vale.
¡De nuestros juegos que salen esta semana!
Allí va una imitación que nos impedirá ir nunca a una presentación de prensa de Ubisoft.
Sí.
Gracias.
¿No quieres venir a ver el Far Cry 2?
Sí, un sábado fue, hijos de...
¡Y no nos avisamos! ¡Qué raro!
¡Qué raro, qué raro!
Bueno, me voy a contar más dinero.
Sí, porque ahora vienen con nosotros... los analistas.
Game Over es un programa muy bueno.
Es broma.
Es que son payasos hasta para eso. ¿Qué pasa con los analistas?
Pues la crisis hace que Electronic Arts, ahora que saca buenos juegos, valga menos.
El mundo es injusto, tío. Ahora que Electronic Arts saca cosas buenas y nos invita a canapeses,
sí.
Ahora le va mal las
claro,
cosas.
Claro. Joder. ¿Qué pasa? Que eso ha hecho que Disney, que quiere meterse en el mundo digital, que se está expandiendo bastante, dice, comprar a third party más grande del mundo es muy, muy interesante.
Y pues tienen dinero.
¿Caso es que tienen dinero?
Claro que tienen.
Pues claro. ¿Qué pasa? Que Wall Street Journal tiene contrato a unos analistas y si no producen, pues tienen que echarlos. Así que, sin que nadie les diga nada, para apuntarse ellos el tanto si al final se hace, han dicho, aconsejamos que Disney compre Electronic Arts ahora que está baja.
Sí, claro.
Está muy baratita.
Esto no lo había pensado nadie.
Oferta 2x1.
Lo hemos dicho nosotros.
Bueno,
y,
hombre,
y queremos comichón.
Usted lo que quiere es una patada en la boca. Largo.
Ya. Game Over mola mucho. Y Fukui se va a venir a Game Over.
Ay.
Lo ha dicho el analista.
El analista.
Lo ha dicho el analista.
Bueno,
venga. Va, otras noticias.
Pues la que fue la exposa. No sé si.
La exposa.
Ex exposa.
Joder.
Vale, pues ya está muerto. De John Lennon.
Sí.
Yoko Ono.
Hombre.
Se ha mostrado muy entusiasmada con el juego de los Beatles. Que es de Rock Band. No, del de Guitar Hero, ¿no? O que es de Rock Band. No me acuerdo. Da igual. Ya que este podrá acercar a los jóvenes la música de los Beatles. Y además poder participar activamente. Como ser el quinto Beatle. Vale.
Ay.
Pero el quinto Beatle no era.
No.
No era ella.
La frase de Anahit ha sido literalmente: por una vez en la vida alguien querrá ser Ringo Starr.
Pobrecillo. No, el otro, que nunca se acuerda a nadie, ¿cómo se llama?
El quinto Beatle.
No, pero Charles Manson se creía el quinto Beatle.
Harrison.
No, el George Harrison. No sé, no me acuerdo.
No sabes nada.
No, pero el...
O sea, Eva.
A ver, un momento. A ver.
No sabes nada de música.
Dime, venga, los Beatles, dime.
John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.
¿Ves? El George Harrison es el que nunca nadie sabe.
No.
Ese era famoso.
No, ese es Ringo Starr.
No, Ringo Starr con el nombre que tiene, si parece nombre de mono, tío. Ringo Starr, venga.
Era el último mono, de
hecho. Ringo es de perro.
Perdona, George Harrison era un gran músico.
A mí suena como...
Incluso, después de los Beatles, hizo grandes melodías. Perdona, te diga. Perdona, ¿eh? O sea, perdona, ¿eh? Perdona, ¿eh?
Bueno, mira.
Funso, Charles Manson, el psicokiller que se creía el quinto Beatle y mataba gente según las canciones y las letras de los Beatles.
Bueno, dejémoslo.
Eso sí que es verídico.
Por su parte, John McCartney ha dicho algo sobre...
¿Cómo?
El hijo. Paul.
Paul, cojones. Paul McCartney ha dicho... Ha declarado sobre las declaraciones de Yoko Ono. Ah. Y ha dicho... ¡Zorra!
¿Por qué?
Está porque sí.
Tajada, seguro.
Ay, qué poco sé yo.
Porque no se llevan bien, se supone. No, es que no se llevan bien, qué coño.
A ver, cuando llevas la guitarra por encima de la cintura, mal vamos.
Te ha faltado una A ahí en zorra, yo creo.
Zorra.
No, porque la R nunca se repite, es la A.
Oye.
Es que lleva media página, pone zorra.
¿Se considera zorra un insulto?
¿Por qué?
¿O un animal?
Toma, dame punto Wii.
Quédatelos.
Microsoft Point.
Quédatelos todos.
Mujer astuta. Sí. Mortal Kombat vs. DC será menos violento en Estados Unidos que aquí en Europa, ya que en dicho país su clasificación por edades es para mayores de 13 años, mientras que en nuestro continente está entre los 15 y los 16 años. Sí, el juego promete seguir siendo igual de malo.
O peor.
Pero será igual de malo, pero con más sangre.
Mira, como el original para Mega Drive.
Exacto.
Qué cachondo. Era de los que explotaban.
Mega Drive y Super Nintendo. Vaya mierda de juegos. Pero al menos el de Mega Drive tenía sangre.
¡Ah! ¡Alerta!
Y menos resolución.
Uf, pero ahora unos pixelotes que daban miedo. Bueno, va, otras noticias, por
pues
favor.
Pues nada, tras la fusión entre Activision y el grupo Vivendi Blizzard, la cuestión más candente fue el por qué dicha unión causó el no admitir ninguna licencia de juegos de Vivendi. O sea, dice...
¿Esto qué es?
Nos fusionamos, pero digo, no.
Esto huele mal.
Y los de Vivendi, mira, aquí tenemos nuestras licencias ahí, como el que te entrega algo de mi bien más preciado. Entonces Bobby Kotick dijo, manda más de la nueva compañía. Lo argumentó así, dice, que no tienen el potencial para ser explotados año...
No hables de explosiones.
En cada plataforma, con un potencial claro de generar secuelas y tener potencial, joder, con el potencial, este hombre está con el potencial que no veas.
El potencial y sinergia.
De convertirse en franquicias de 100 millones de dólares. O sea, el tío quiere...
Si cualquier cosa que venda menos de 100 millones de dólares, nada. Mierda.
Y quiere juegos que pueda cada año sacar uno. A reventarlos.
Guitar Hero, Guitar Hero. Barack Obama y Sarah Palin...
Hombre.
Serán personajes descargables para Mercenaries 2.
Y pobre McCain.
Ahora sí repartiremos democracia al estilo americano. Oh. Porque he visto el vídeo.
Sí, están
brutal.
Están muy currados.
Sí, sí.
Están muy, muy currados.
Pues si queréis repartir estopa, si queréis reinvadir el país sudamericano ese.
Venezuela. Yo, este juego me parecía un pastiche. Pero no quiero. Quiero llevar a Sarah Palin y degollar Venezuela. Uy, perdón. No.
¡Hala! Luego dices de nosotros.
Pero a ver. A mí los venezolanos...
Cariñosamente.
A mí los venezolanos me caen muy bien. No conozco ninguno, pero me caen muy bien.
Me caerán muy bien.
¿Sabes lo que pasa?
Venezolanos malos.
Que Barack Obama lo ves por ahí corriendo, sonriendo y tal. Sí. Pero Sarah Palin tiene cara de mercenaria, ¿eh?
¿Te das cuenta que diga lo que diga? No voy a hacer más que empeorar lo que he dicho.
Y tiene peliporno.
Sí, de Sarah Palin es lo que iba a decir.
Impaling Palin.
¡Oh, qué bueno!
Joder, lo sabéis todo menos yo.
¡Oh, es grandiosa! Venga.
Es que nosotros tenemos un movimiento manual más importante. ¿Sí? Vamos con el bloque...
De noticias estúpidas.
Que tiene, naturalmente... Tiene, naturalmente, música propia.
Antes de empezar, un mensaje de Else Chincheta.
¡Fullspot es un fascista!
¡Mamahuevo!
¡Me cago en todas las bolas!
¿Cuál es la...?
No hagáis chistes privados de internet del bananero, que no todo el mundo
qué
lo conoce.
¡Qué bueno! Nada.
Buscar el bananero.
Eso, bananero foro. Satoru Iwata, el que le va la plata, presidente de Nintendo y mesías del mercado tecnológico mundial. Joder, tío, se nota que lo has escrito tú.
Pedazo coletilla, ahí el tío.
Opina sobre las bajadas de precios de consolas. Cuando se baja el precio de una consola, se le está diciendo al consumidor que es mejor esperar. Y yo siempre he pensado eso de que es un gran error. O sea, si Riggy es el mono, yo creo que Iwata es el Didi. El Didi con ahí con la gorra.
Y van los dos juntos y les pasan cosas, compran barriles.
Sí, sí. Y es cierto, ¿por qué bajar el precio cuando podemos sacar otra versión con 2.000 extras mal contados?
No, 2.000 no.
Dos extras mal contados, por ejemplo, DSi, al mismo tiempo.
Que ya se ha agotado en Japón, por cierto. Sí, decían que solo habría un 3% de gente en Japón que se la compraría, pero ahora han agotado igualmente.
Sí, no. Que la gente solo usa para mover las tetas.
Sí. ¿Sí? Búscate en internet. Sí.
Yo quiero ver eso.
Y decían...
Búscate en internet un vídeo de Nintendo DSi Real Purpose in Life o algo así, y lo veréis.
Aunque una triste noticia es que, a ver... Ya, ahora no iban las flashcards, pero bueno, han tardado 3 días en meter homebrew.
¿Tres días? Madre mía.
Demasiado.
Sí, la verdad
demasiado.
Que...
Hola, buenas.
Mira, hombre, ya me he interrumpido, dime.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Quería decirme.
Curdi, ¿qué pasa?
¿Qué quería decir?
Nada, que yo no veo mal que saquen DS nuevas, ¿vale? Cada vez. O sea, si cada vez van mejorando el hardware y todo el rollo, en vez de sacar la misma, oye, si sacan un modelo nuevo... No tienes que comprártelos todos.
Es el mismo hardware con 4 extras mal contados.
Dos. No exageres.
Y cobramos el mismo precio.
Sí. O más.
A que molamos.
No mola.
A que nos envidian. Somos la primera compañía que consigue hacer esto.
¿Vender humo?
Por supuesto.
Muy bien. Ya se puede ir.
¿Era solo para esto que me ha llamado?
Sí.
Bueno, yo voy a seguir
rellenando. Es que a mí también me gusta joder.
Sí. Es que claro, ahora nos estamos forrando con los puntos Wii de la DS.
Ah.
Porque estamos sacando juegos de Wario. A saco.
Ya.
Por lo tanto, estoy aquí con la pala y echando más puntos en la guerra.
Ah, muy bien. Aquí. Pues vaya echando porque me temo que hoy Saco va a salir con los bolsillos un poco vacíos.
¿Sí?
Así que vaya,
trabajo,
vaya.
Vale.
Ah, deu. Venga,
un tipo se declara a su novia gracias a una ROM de Chrono Trigger hackeada.
Perdón, esto...
Qué puta basura.
Sigue.
Esto es una noticia muy bonita, muy...
A ver,
muy,
no, muy yo solo digo una cosa para que la gente esté advertida. Es la típica noticia que solo a Koopa le hace gracia.
A mí me hizo mucha
Deja
gracia.
De mirarla.
¡Joder!
El tipo añadió una zona nueva... llena de recuerdos mutuos y frases de la princesa prometida.
Es una peli muy chula, por cierto.
Y al final aparece un sprite que le pide matrimonio poniendo su nombre completo en pantalla. La chica, al verlo, se gira a su novio para preguntarle cómo demonios el juego sabía su nombre. Y se encuentra con este tipo, con una rodilla en el suelo y con un anillo en la mano.
A mí lo que me gusta es la respuesta de la chica.
Eres un pedazo de friki.
Pero le dijo que sí o no.
¡Bravo!
Pero se casó con él, ¿no?
Lo segundo que le dijo fue un sí. Yes, we can.
Qué bonito, yes, we can.
El puto amo. No, no, en serio, ¿hay algún sitio esta room o algún tutorial para...?
Tienes colgado el vídeo en YouTube de toda la zona.
Pero
tiene la ROM.
La ROM para desensamblar y mirar un poco.
Míralo allí porque lo ha colgado el propio que lo ha hackeado, así que muy probablemente puedas acceder.
Grandes ideas cruzando mi mente. Ahora solo me falta una chica, pero la ROM la tendré.
Ahí está
el saco. Peticiones. Oye, ¿me lo puedes pasar la ROM pero con el nombre de Laura o no sé qué?
Vamos, Laura, sí. ¿Sabéis lo bueno, chicos? A menos que vuestra novia sea otra friki,
sí.
Podéis hacerlo toda España, que todo el mundo va a creer que es original.
Sí. Bueno, vamos con otro amigo del programa que se acerca para darnos una noticia relacionada con él.
Un segundo, me gusta esta música. ¿Qué es esto? Oh. Venga, vamos a pinchar.
Haga el favor.
Mira, cómo pincho. Mira, ya. Yeah.
Si te fijas,
un DJ.
Le llama a pinchar a subir y bajar el volumen.
Señor Kojima.
Por supuesto.
O me deja una puta vez.
Que se cae. Un momento, ¿tú quién eres?
Deje la tabla o le meto una electrocución. Le voy a meter una electrocución.
Dale. ¡Dios! ¡Me encanta! ¡Se me ha ocurrido una idea nueva! ¡Me la lían!
Vale, ya. La noticia está, Eva.
Pues que Konami lanza una demo de Metal Gear 4.
¿Ah, ¿Cómo?
Que Konami lanza una demo de Metal Gear 4. Sí.
Ahora.
Tan solo 5 meses después de su lanzamiento.
¡Qué pedazo de idea! ¡Venga!
Probablemente la demo sea como el juego. Ves un vídeo y se acaba. Ya está la demo.
Señor Kojima, ¿por qué ahora justamente cuando el juego ya salió hace 5 meses?
Yo es que estaba ahí. De repente me despierto un día. Que sí. Me fui de fiesta, pero no me acuerdo.
Ya, normal.
Y me pongo ahí y me despierto en la oficina.
Sin un riñón.
Pero en el medio del suelo. O sea, estaba en medio de oficina.
Muy bien.
Y me levanto y empiezo a buscar cosas. No sé, medio por ahí.
Ya,
y empiezo a quedar y digo, ¡coño! ¡La demo! ¡Se me había olvidado! Y se la entrega a los jefes.
Ya, y la suben ahora, muy bien.
Por supuesto.
Vamos con otros payasos, en este caso de Sony.
¿De Sony?
Ray Maguire, otro directivo de Sony. ¿Qué ha dicho?
Rayo McQueen.
Amigo Isako.
Ray Maguire, otro directivo de Sony que ya no. ¿Cuántos directivos tiene Sony? No,
demasiados.
Este es Sony Computer Entertainment UK Managing Director.
Claro, el managing director de United Kingdom.
Claro, y lleva muchos cafés a todas partes. Sí, sí, por, claro. por todo el Reino Unido.
Pues este hombre ha comentado que lo lógico.
Claro.
Lo lógico.
Lo normal.
Lo que se tiene que hacer es crear juegos en PlayStation 3.
Claro.
Porque es la más potente. Claro. Y luego irlos lobotomizando para que quepan en las consolas de la competencia.
Ah,
claro.
Qué guay.
Pero
no, yo no sabía una cosa, tío.
Claro, pero
que en la generación anterior la Play 2 era la más potente.
Sí,
tío.
Porque todos los juegos se hacían para Play 2 y luego se lobotomizaban para las consolas inferiores.
Claro. La mierda que nos hemos tragado por culpa de Sony.
Sí, y seguís tragando.
Y ahora suelta esto, hijo de...
No,
lo deja claro.
No.
Es sincero.
Weepoints.
Hace un rato hemos hablado
Quítame Weepoints.
Hace un rato. Venga, voy a dejarte...
¡Pero será cabrón!
Hace un rato hemos hablado de un drogata. Vamos con la PETA.
La PETA, sí, la PETA Z.
¿Wilson?
Nah. No. Es la Federación contra el Maltrato Animal.
Y si la Federación contra el Maltrato Animal tenían que decir algo a alguien, ¿a quién tiene que ser?
A Sega. Por hacer el mono, yo qué sé, precisamente. Ha convencido a Sega. Bueno, convencido. Que retire el anuncio de Samba de Amigo, porque lo ha incluido en su lista de maltratos de animales.
Claro, es que pobre mono, pobre amigo, que se llama amigo el mono, pobre sí. amigo, todo el rato ahí con las maracas, que el pobre ya no puede más.
No sé.
Es por
Dicha
eso, ¿no?
federación comentó,
a ver,
tras enterarnos de que Sega usaba a un chimpancé real para un vídeo promocional de Samba de Amigo, nos pusimos en contacto con la compañía. Les explicamos cómo los actores chimpancés son apartados de sus madres cuando solo tienen un año. También les hablamos de los horribles métodos que utilizaban los adiestradores, entre comillas, de chimpancés.
¿Te gustan las películas de gladiadores, monito?
Como descargas eléctricas con collares electrónicos.
Hostia, Battle Royale.
Otros estimuladores, aislamiento, palizas con palos de billar recortado.
¿Pero qué coño?
De billar recortado.
De billar, justo de billar, no de otra cosa.
De billar recortados, ¿vale? Porras extensibles y privación de la comida.
Pero eso todos, ¿no?
Yo tengo
todos.
Una de esas.
En general, todo, o sea,
todos los
toda
chimpancés.
La gente que cría monos,
sí, hace así. Eso.
Claro. O sea,
¿cómo debe estar Riggy?
Claro, luego ves películas.
Claro, es lo que dijeron luego.
Luego ves películas que salen monos y sale el logo de la PETA.
Sí, no lo entiendo. Bueno, es para joder a Sega. Seguro que hay un nintendero detrás, sí, de la
es
PETA.
Es un nintendero.
En la PETA hay un nintendero.
Pero seguro. Luego dijo Riggy que no, que era su hijo el que estaba actuando, no era.
Por favor.
Hombre, yo digo que a lo mejor sí que es la PETA. Pero lo que pasa es que ha tomado a Sega como un animalito y quiere sacrificarlo para que deje de sufrir.
Yo lo haría. Vamos con Cliffy.
Cliff Bleszinski.
Vamos a ver qué ha dicho.
O Cliffy B, que es el hombre que odia que le llamen Cliffy B.
No me gusta, porque aquí el único que corta soy yo.
Odio
Cliffy. Saco mi.
¡No!
¡El guión no! ¡Déjame el guión no!
¡Y corto! ¿Ves? El único que corta soy yo.
Es quien corta el bacalao aquí.
Qué precisión que tiene este hombre.
Sí, sí, no, ha dicho tres barbaridades esta semana. O sea, la mejor semana para ponerlo usted a imitación ha sido esta. ¿Qué tres cosas ha dicho? ¿Qué tres cosas?
Es que estaba mirando y realmente las he puesto en orden.
Vale, a ver, tres. ¿Cuál ha sido la primera?
La primera. Ha dado su opinión sobre Mirror's Edge.
¿Qué dice?
Creo que Mirror's Edge será genial también, pero están demostrando demasiado parkour. Yo quiero ver los tiroteos.
Parkour, yo no he dicho eso. ¿Qué es esa mierda?
Espero que no se trate solamente de correr y saltar. Mientras haya algo persiguiéndome. Incluso Mario tenía gombas, ¿sabes?
Ah.
Claro,
este hombre no se ha enterado de que va al juego, ¿no?
No, la verdad es que no.
Es que si no hay tiros, ¿para qué corres, cojones? Yo no corro ya porque tengo mi serra.
¿Qué más ha dicho?
Mamarracho. Venga, ¿qué dijo?
¿Qué ha dicho más, señor?
Espera. ¿Qué...? Y no dejamos al creador de Gears of War.
Sí.
También ha comentado el por qué no lanza demos de sus juegos.
Es verdad, ¿por qué no la saca?
Ya puedes tacharlo de la lista, amigo. Puedes decir, sí, lo he jugado. Entonces, puede que ya no te sientas motivado para perder la virginidad con el verdadero juego final, si has jugado a la demo. Es como follar con una tía y decir, yes, I fuck her. ¿Qué quiere decir? Me la he tirado.
Ah, oh, yeah. Fantástico.
Qué, o sea, bien.
Jugar una beta es como
decir déjelo. Sí, me la he tirado.
Déjelo.
Sí.
Y la última perla que tenemos de este gran hombre, en una radio irlandesa comentó que su profesión.
Sí, daban bien de beber ahí en la radio. Estaba de pucha madre. Aquí no tenéis nada para beber.
No.
Pregúntele por ahí al fondo.
Espera,
al del bar.
A Miyamoto este del bar.
Pues ha dicho que su profesión, abro comillas, sería un trabajo genial si quisiera acostarme con niños de 15 años.
Fantástico, fantástico. ¿Cura? Por cierto, tenemos unas declaraciones de una beta que pasó una noche con Cliff Bleszinski.
Hazme el amor. ¡Ya voy, nena! ¡Enchufo la máquina!
¡No, pero tiene que...
Tiene que...
¿Sabes qué pasa? Que este hombre ha entendido mal el concepto de beta. Porque beta lo entiende como juego recortado. ¿Y qué
claro.
hace? Coge el CD y lo parte.
Y aquí lo que corta soy yo, capullo.
Qué pesado que es usted con cortar.
Claro que sí.
Váyase ya.
Con todas mis novias siempre corto.
¿Cómo cortar? Es lo que
y luego no vuelven a salir nunca con nadie.
Es usted despreciable.
¿Pero tienen 15 años o qué?
Ella se la mierda.
Yo lo sé.
Es usted despreciable.
Wow, sí, cuando las corto sí que tienen 15 años. Claro, 30, porque antes ¿no? tenían 30. Oh,
15 y 15.
Claro.
Por favor.
Eso, como mi amor, sí.
Oh.
Por favor, váyase.
Me voy.
Venga. Vamos a hablar de la...
¡Pero abra la puerta!
¡Fenor!
Por Dios, no.
¡No!
Pero no, es igual, hay un boquete al lado. Ya de abrir su propio boquete.
Ahora sí que quepo. Encima, mira, lo he hecho con mi figura.
Váyase ya,
váyase ya.
Rar.
Hablemos de la revista Time, por favor.
Pues que ha galardonado a Spore.
Vaya.
Como uno de los inventos del año 2008.
Ya.
A ver, yo lo digo, si es vender humo, si es por vender humo, Nintendo ya lo hacía hace mucho tiempo.
¡Sí!
O sea que no han inventado nada.
Fantástico. Y la última noticia es algo que a Isako le afectó en su momento, pero sí. Ahora ya tiene telenueva, o sea, no le va a afectar.
¿Tienes telenueva, Isako?
Tiene telenueva. Guay.
Bueno, hay telenueva en la oficina. Sí, pero sigue siendo de tubo.
Ya, bueno, pues
bueno,
sí.
¿Qué?
¿Qué pasa con Banjo-Kazooie 3?
Pues Banjo-Kazooie 3 se une al selecto grupo de si eres pobre no queremos que compres nuestro juego.
Pues qué rareza, súper guay.
O lo que es lo mismo, no se pueden leer los textos en una tele que no sea de alta definición. Y además, no piensa cambiarlo, porque, oye, eso de modificar la fuente del juego es súper caro. O eso asegura el responsable de la comunidad de Rare, George Kalon. Desafortunadamente, esto es un asunto que no tiene pinta de que vaya a ser cambiado. No quiero aburriros con la parte técnica, ni siquiera yo la entiendo del todo, pero para ir al grano. El texto que se ve en la demo es el mismo que encontraréis en la versión final del juego. Siento que no hayamos sido capaces de localizar esto antes, porque aquí no teníamos nadie una tele de tubo.
Por favor, porque no estaba... ¡Qué ordinarios! ¡Dios! ¡Hombre! Faltaría
porque
más.
Nada que nos gustaría más que convertir todas vuestras quejas en respuestas llenas de júbilo. Pero eso es algo simplemente demasiado caro en términos de tiempo, recursos y dinero como para cambiarlo.
¿Firmado? Muy ¡Yahoo!
Muy bien, vamos con los rumores.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones.
¿Único rumor?
Sí, uno. Y más que es un rumor, es un resurgir de un rumor. O sea, es un Dead Rising rumor 2.
Bueno.
Que llegará de la mano de Blue Castle Games, que tan solo han creado un par de juegos de títulos de béisbol.
A ver.
O sea que al menos el bate está asegurado.
Bien definido la trayectoria de las cabezas, eso estará.
Fantástico. Ahora. Vamos con los previos. Y tendré que ir muy deprisa porque, fijaos, tengo 3 páginas de previews. 3 en total. Rapidísimamente, para multiplataforma aparece, por ejemplo, Quantum of Solace, para todas las consolas, que parece que después de los mondongos, desde GoldenEye hasta ahora, los toran mondongos, parece que al fin va a haber un juego que más o menos respete un poco
sí.
un bon de calidad. Curiosidad, este juego está realizado por Treyarch, alias los de Call of Duty 5, y al igual que Call of Duty 5, utiliza el motor gráfico y seguramente jugable de Call of Duty 4.
Sí, pero también dicen que no es gran cosa el juego,
Veremos.
Está bien.
El de Wii es horrible.
WWE SmackDown vs. Raw 2009 también sale para todas las consolas. Y lo que más me llama la atención es la nueva posibilidad de poder crear tu propio finisher. Veremos qué tal está. Para Xbox 360, obviamente habréis oído hablar del lanzamiento de Gears of War 2, que ya está a la calle con la maldita sierra mecánica en las narices. Mucha gente lo dice que es un Gears of War 1.5, pero como le decía ayer a Lisaco, seguramente es lo que el público quiere, así que seguramente no creo que sea un problema para este juego. Dicen las malas lenguas que esta vez sí hay historia y que por fin veremos un poco de historia y no saldrá Marcus. ¡No, no contemos la historia! No.
Pues vaya mierda, entonces.
Para Play 3, por ejemplo, aparece Little Big Planet con 2 semanas de retraso, pero al fin ha llegado. No voy a describir este título por una sencilla razón. La mejor forma de saber qué es este juego es irte a YouTube, buscar Little Big Planet y ver lo que se curra la gente, las barbaridades que se curra la gente con este mod de videojuegos.
Yo creo que en un año, año y medio este juego va a empezar a despuntar como la competencia
de los
Sims.
No. Yo creo que no.
Lo que sí que me gustó un comentario de Isako que hizo, no sé si fue en Antena, pero me gustó un comentario que decía que gracias a esta herramienta, quién sabe si podremos empezar a ver a nuevos talentos de la creación de videojuegos, del desarrollo videojuegos.
Pero lo he oído decir por ahí.
Para Play 3, de forma exclusiva, fíjate, ahora empiezas a hablar todo de juegos exclusivos para Play 3, también aparece Valkyria Chronicles, que es un RPG desarrollado por Sega. Tiene muy buenas críticas y lo que más me ha gustado es que tiene cameos de personajes de Skies of Arcadia.
2 personajes.
Fíjate tú
el
qué
protagonista
cosas.
Y la chica salen.
También aparece Siren Blood Curse, que viene a ser un remake, entre comillas, del primer Siren, uno de los grandes juegos de terror de la consola de Sony. Y también para Play 3, Naruto Ultimate Ninja, no sé qué, no sé cuál.
Bolt, no sé qué pollas.
Sí, gráficamente muy chulo. De hecho, lo comentaba en este mismo programa, que si este juego tuviera un modo de bug, podrías hacer tu propio capítulo de Naruto, porque está muy bien hecho. El problema, tiene un grave problema. Y un enemigo, principalmente, que es el Naruto de 360. Porque hemos de volver a pasar otra vez por todo el origen de Naruto desde el principio. Otra vez desde el principio de la serie, cuando Naruto es un mierda.
¡Ey, nadie me quiere porque tengo un zorro!
Afortunadamente, el juego cubre más o menos toda la etapa de Naruto como chavalín.
¿Hay el relleno también?
No, de hecho han quitado cosas. Hay personajes que deben salir que los han quitado. Y bueno, dicen que los fans de Naruto lo disfrutarán enormemente, pero que como juego de lucha es bastante cutre. De hecho, si veis el análisis de Game Trailers, lo dicen que
¿Sale Temari?
Los combos, creo que no.
¡Mierda!
Los combos son básicamente redonda, 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 abajo, redonda, redonda, redonda. Esto es un combo de Naruto.
Dios mío.
Es igual, no, si no sale Temari no tiene sentido. Minifalda y medias de rejilla, por Dios, ¿qué más se puede pedir?
¿Ahora eres tú el fetichista?
¿Perdona?
Ahora se pelean los dos fetichistas.
¿Perdona?
¿Perdona?
¿Hay algún problema?
Voy con PlayStation 3 y 360. Un juego muy polémico, que ha despertado mucha polémica. Que lo están vendiendo como el nuevo Bioshock. Ojito, Fallout 3.
No.
Las críticas son muy dispares. Hay gente que alucina pepinillos con este juego y hay gente que dice que es un pastiche enorme.
Yo lo tengo.
Lo que sí que está claro, que dice mucha gente está de acuerdo en que te permite mucha libertad de movimientos. Eso sí que es cierto. Lo analizaremos en el programa, con lo cual
es un Oblivion con pistolas.
Bueno.
Ole.
Tom Clancy's Edward también aparece para estas dos consolas. Un juego que se ha hecho famoso por los loros. No sé si habéis visto los dos loros en internet.
No.
Sí, dos loros jugando al juego.
Ah, dos loros, yo digo sí. Los logros, yo digo loros, los logros.
He leído por ahí, por cierto, que es el mismo universo que otros juegos de Tom Clancy, como Splinter Cell, Rainbow Six o Ghost Recon. Se ve que es una especie de tercera guerra mundial en este universo creado por este maníaco de la destrucción.
Y solo América puede salvarnos.
Y también aparece la leyenda Spyro, la fuerza del dragón, y Crash Guerra al Cocomaníaco, que sí, que sí.
Era necesario.
Buenísimo. Otra dualidad, que es casi trinidad, que es PlayStation 2, Wii y PSP. Ahora los juegos que aparecen para uno de estos tres soportes también aparecen para el resto. Es muy, muy, muy mala publicidad, sí, mi opinión, para Wii.
Pero me hace gracia que es consola de actual generación, consola de anterior generación, portátil. ¿Qué sentido tiene eso?
Es que es realmente terrible. Yo las conversiones Play 3 360 las puedo entender, pero estas tres no. Aparece Manhunt 2, que llega tarde, pero al menos llega, aunque las críticas están siendo bastante bajas. No sé si influenciadas más por el tipo de juego que es, que podría ser, que por su calidad. No lo sé, lo veremos. Lo que me parece extraño es que aparezca en Wii, que dices, ahora de repente Wii, todos son juegos de hemoglobina. El nuevo juego de Dead, que se ve que es super gore, el juego de Sega
el Mad World,
el Manhunt 2. Ahora, de repente, Wii es una consola para dementes del gore.
No, porque
toda la sangre que no habían hecho la han acumulado en 4 o 5 títulos y sí, venga, sí. A presión como Tarantino.
Los niños pequeños que compraron la Wii al principio ya se han hecho mayores.
Para Wii,
¿sabes lo que pasa? Que tengas Play 3, tengas 360, tienes una Wii.
Para Wii, por cierto, aparece Imaginas en Amazon en competición.
En competición.
Y también aparece Final Fantasy Chocobo Dungeon.
¡Oh!
Para DS, amigos, para DS, es que merece su propia música. Porque tengo una lista llena de juegos de mierda que han aparecido esta semana.
¿Cómo es la lista?
Tiene una página entera.
¡Joder!
Voy a hacer un comentario. Está mi experto en vida sana, deja de fumar. Imagina ser tu boda perfecta. Imagina ser decoradora. Perritos, tus amigos al rescate.
Oh, sí.
Bratz Girls Really Rock. Mi estudio de maquillaje. Mi diario secreto. Mi academia de moda. Ponis, tus amigos más divertidos. Dolphins 2, tu amigo del mar. Y Bratz Ponis 2, cuyo argumento dice: ponis son un sueño hecho realidad para las fans de Bratz. Gracias a la combinación del amor innato que sienten todas las chicas jóvenes por los ponis y la pasión por la moda, por lo que son famosas las Bratz.
Atención, bueno, por no decir niñas, dicen chicas jóvenes.
Sí, es curioso. Y el gran juego de mierda de DS que quiero destacar, no voy a ponerme lo de los puntos Wii, porque este juego es que no es un insulto, es una definición. Es un juego de mierda. Hello Kitty Diary. Diario.
Bueno,
Hello Kitty Diario.
Perdona, aquí Pengo te pegaría una paliza por decir que
vamos,
es de mierda.
Vamos, un combo, te metería un combo.
De hecho, es que ya tengo regalo de cumpleaños para Pengo para el año que viene. Hello Kitty Diary nos dice: fashion, definitivamente, como todos los objetos Hello Kitty. Además, nos trae una moderna forma de usar la Nintendo DS con nuestra gatita más trendy.
útil no solo se trata de ser fashion. Además, Hello Kitty Daddy es muy útil, ya que convierte tu consola en una divertida PDA con todas las funciones modernas. ¡Wow! Empieza el día con Hello Kitty gracias a su alarma. Así es mucho más fácil despertarse. Escribe qué clases tienes cada día en el horario para acordarte de llevar los libros correctos. Joder, qué mierda. Anota todas las fechas importantes en tu diario y no vuelvas a olvidar los cumpleaños de tus amiguitos. Personaliza tu Nintendo DS con tu perfil Hello Kitty. No más sustos. Controla tu dinero y tu paga con el registro monedero. Todo es mucho más fácil si almacenas todos tus datos de tus amiguitos en la lista de amigos. Y mucha más mierda que voy a romper porque no se merece otra cosa. Esto Hello muy... Kitty sí, Diary. Volvemos enseguida.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over, cuando son las 4 y 6 de la tarde. Por delante tenemos todavía una hora en la que vamos a hablar la segunda parte de Ralph Baer en todo lo que quiso saber sobre el mundo del videojuego. Jamás se atrevió a preguntar. Final Fantasy IV va a ser el juego de esta semana. Y la caja de los fusibles terminará de hacer un repaso por los juegos, por las diferencias entre los 50 y los 60 hercios dentro de los videojuegos. Recordad que en www.portalgameover.com tenéis todo lo que se refiere a la comunidad de Game Over. Entre ellos tenéis el foro, tenéis el wiki, tenéis el chat, tenéis el blog. Blog que, por cierto, podéis aprovechar y enviar vuestros artículos, que cada vez habéis ahora mismo hay más artículos vuestros que nuestros. Publiquéis más vosotros que nosotros. Un saludo también a todos los que se apuntan. ¿Qué pasa?
Habla por ti.
Perdona, pero más que tú incluso escriben.
Habla por ti.
También un aplauso, a un saludo a todos los que se han apuntado al Facebook, a iTunes, a las FM. En iTunes tenemos ya 50 críticas. Shh. Medio centenar.
Shh. Shh. Ha dicho que hay grupo de radio de Spin en Facebook.
Sí, nos hemos apuntado. Bueno, yo me he apuntado.
Yo soy
coordinador.
Ah,
sí, yo soy del grupo de Game Over, además.
Muy bien, muy bien.
Y hablando del chat, que tenéis, como hemos dicho, en www.portalgameover.com. ¿Quién hay conectado ahora mismo?
¿Quién hay conectado ahora mismo? Tenemos a Johnny BCN, Zidane, Topsao, el bot de anti-spam, Adnor, Azmaga, Alucardo, Benelux Protesta, Benito Camela. Nunca sé exactamente cuándo he de Accenture. Bueno, Capuchinos, Use of War 2, COD 5, COD 4 Mod, Crispin Klander, The Mall, Denis el Azul, Dim 43, Use of War 2, El Isma, El Rey Chapa, El Chincheta, Fanático, Fukui Game On.
Cabrones,
vale.
Sois unos cabrones.
Gears of War 2, Wasabi, Javi Pingas, Ordawow 269, Isaac 250, Josep Flash, Gears of War 2, Kavitorori, Koopa es Dios, vaya, gracias.
Calla.
Kyo Bogar, Leo Mackenshin, Lezuk, Melodramático, Mephiston, Moby, Obi-Juan Kenobi, Perro de Fable, Rafanás Fable 2, Salchero, Silus, Skate FMA, Gears of War 2, Taka, Telecamella, Shantanás 280, XX2, Yescor 21, Is. Is me pone Z. Vale,
es uno,
uno que se lo ha cambiado. Y The Show, señor Cine.
Es Santanás Z80. Un respeto para el chip.
Algo me, vale, dice, vale. Algo me dice que Telecamella es el chache. Algo me lo dice. Por cierto, como bien sabéis, la semana pasada no hubo Game Over, con lo cual, como era primera semana de mes, no hubo la sección de los oyentes. De todas formas, seguimos pidiéndoos que nos enviéis como tema principal de la sección de los oyentes anécdotas, cosas que os pasaron en vuestra infancia, en vuestra niñez, hace poco, en los recreativos. Digo en la infancia porque ahora ya es muy complicado encontrar un recreativo. De todas formas, si sabéis de alguno que todavía existe en España,
avisad.
No dudéis en avisar. No sé si el mes que viene podremos hacer la sección de los oyentes. oyentes, básicamente porque la primera semana de mes vuelve a ser el sábado fiesta. Pero bueno, seguid enviando vuestras anécdotas, que hay cosas muy interesantes que diremos, bueno, pues cuando pueda. De momento, esta semana lo que sí que toca, como bien sabéis, es lo que nunca se te va a preguntar, que lo dejamos la semana pasada con Ralph Baer, el padre de verdad de los videojuegos. Hoy seguiremos hablando de su vida y como es bastante, da bastante de sí el tema, por eso el juego de la semana es un poco recortado. Intentaremos ocupar el máximo tiempo posible a la figura de este gran, gran personaje que es Ralph Baer. Así que, Saeva, cuando quieras, lo que nunca se te va a preguntar sobre el mundo de los videojuegos. Hace un mes, lo dicho, nos quedábamos con la presentación de este hombre y de su sueño, Ralph Baer, y su sueño, lo dicho, de conseguir que los televisores sirvieran para jugar, en definitiva. Su sueño de crear el primer videojuego de la historia. Para los que no sepan un poco de qué fue esta primera entrega de la vida de Ralph Baer, en el blog, por ejemplo, que estamos hablando hace un rato, tenéis un pequeño resumen de lo que se habló en este programa, que fue hace 4 semanas más o menos. Y hoy seguimos. Vimos cómo Ralph Baer tardó casi 20 años en conseguir su sueño. En el año 51 ya pensaba en hacer un videojuego. En el 51, eso es una barbaridad. Pero por el camino, además, asentó las bases de la industria tal y como la conocemos. Creó los primeros periféricos e incluso adelantaría lo que sería en el futuro la compra de contenidos bajo demanda. Este tipo, lo hemos dicho ya 20 veces, era un hombre adelantado a su tiempo, un soñador. Y vamos, la lió padre, pero nos quedamos, lo dicho, justo en el 72, cuando su sueño, la Magnavox Odyssey, aparece por fin al mercado. A ver, estamos en abril de 1972, nos ponemos todos en situación, abril-mayo, fecha en la que se presentó oficialmente esta consola, la primera consola de videojuegos de la historia, Magnavox Odyssey, por todo Estados Unidos, que esto hay que recalcarlo, recordad, lo dijimos el mes pasado, los videojuegos se originaron en Estados Unidos, no en Japón, como la mayoría de gente puede creer. De hecho, en su libro, Ralph Baer habla precisamente de esto, de cómo la industria empezó, floreció en Estados Unidos, y de repente hubo un momento que se largó hacia Japón, tiene sus propias teorías al respecto, pero que quede constancia de que los videojuegos empezaron en Estados Unidos. La prensa en aquel entonces estaba bastante hipeada, o sea, el hype ya viene, este hombre también inventó el hype, porque el proyecto se llevó con mucho secretismo y hablaban, en la prensa hablaban del misterioso producto, el nuevo misterioso producto de Magnavox. ¿Qué será? Algunos afortunados vendedores pudieron disfrutar de la consola a finales del 71. Fíjate, los vendedores antes que los de la prensa, claro, en esa época la prensa no había prensa de videojuegos, faltaría más. Y el consenso era patente, todo el mundo estaba convencido que el producto iba a ser un éxito asegurado. Magnavox obviamente sabía que tenía algo muy grande entre manos y prepararon una serie de fiestas de presentación con canapeses también y saco a lo largo de todo Estados Unidos, siendo el centro neurálgico de toda la movida el de Nueva York. A lo largo de todo el país igualmente se preparan varias zonas para que cualquier persona pueda acercarse a probar a primera mano el invento.
Inventaron los stands de juegos.
Sí, exacto. Esto también lo inventaron.
Y seguro que inventaron el mueble con mandos, sí. Bueno, seguro.
Exacto. Esto lo inventó Magnavox.
Sí, sí, lo inventó Magnavox. Y fíjate, esto, tanto que vemos cosas ahora,
todo
hoy en
día... Todo está inventado.
Todo está inventado en los años 70.
Ya se hizo, joder.
Sí. En el de Chicago, concretamente, en el de Chicago aparece un jovencísimo Nolan Bushnell. Recordad, Nolan Bushnell, el jefe, el creador de Atari, podríamos decirlo así, que prueba, entre otros, el ping-pong de la Odyssey. Poco después, nada, medio año después, Bushnell crea junto a Alan Alcorn la máquina del Pong, que fue un enorme éxito comercial, como bien todos sabemos. Aunque Bushnell se pasó la vida negando que le hubiera inspirado lo más mínimo la máquina de Ralph Baer.
No.
Seguramente porque al cabo de nada le denunciaron por derechos de autor. Luego lo comentaremos porque eso es otra historia que también tiene tela. A lo largo de los siguientes meses, a lo largo de todo el año 72, porque esto no salió el mismo día en todas partes, fue saliendo progresivamente, se pone a la venta oficialmente el sistema de forma progresiva, lo dicho, que consigue vender en muy poco tiempo 100.000 unidades. 100.000 unidades, esto es mucho.
Teniendo de la cuenta, primera consola, cuando no existían.
Teniendo exacto. En cuenta que era un producto nuevo.
Claro, es que ojo a la cifra, que es muy respetable teniendo en cuenta 4 factores. Primero, la época. Estamos en los años 70. Segundo, la innovación que supone. Es la primera consola de videojuegos de la historia.
Tercero, el precio, $100 de la época.
Que era más.
$100 de la época es una barbaridad, es mucha pasta. Y cuarto, que hubo una mal orientada campaña marketing que llevó a la gente llevó a pensar que su producto solo funcionaba en televisores Magnavox. Como Magnavox era un fabricante de televisores, como puede ser hoy Sony, sin ir más lejos, la gente, es como si ahora la gente pensara que una Play 3 solo puede conectarse a una televisión Sony. Claro, el mercado entonces no estaba acostumbrado a este tipo de productos y la gente tuvo esta idea. Creencia seguramente fundada porque la consola solo se vendía en establecimientos autorizados. Esto antes pasaba mucho, hasta los 80 también pasó mucho, que había los establecimientos autorizados de Sony, los establecimientos autorizados de Sanyo. Esto también pasaba mucho aquí en España. Pues esto también. Entonces, solo se vendía la Magnavox Odyssey en estos comercios autorizados, que no eran muchos, había un puñado por todos Estados Unidos. Cosa que entonces, lo dicho, se hacía mucho y que restó seguramente muchas posibles ventas al sistema. Años más tarde, por cierto, la compañía Magnavox sería denunciada por estas mismas prácticas, de solo vender, de favorecer la... ¿Cómo sería esto? De no favorecer el libre mercado entre tiendas que no
fueran... Monopolizar, vamos.
Para desmentir este tipo de creencias, por cierto, se llegó incluso a contratar al mismísimo Frank Sinatra para hacer un spot en televisión diciendo... Imagínate a Frank Sinatra diciendo, chavales, que la Magnavox funciona en todos los televisores del mundo, que no os preocupéis.
Pero tú tranquilo, chaval.
Luego cantó algo y la gente más contenta, vamos, imagínate, viene Frank Sinatra y te patrocina la consola de videojuegos. Frank Sinatra vio pensar, ¿qué carajo debe ser este cacharro? Pero bueno, es una anécdota muy, muy vistosa. El pack de Magnavox es un pack muy curioso y con ciertos aspectos que no gustan a Bayer ni siguen sus principios, pero ya sabéis cómo es el marketing. Claro, el equipo de marketing ahí puso mucha cucharada. Primero es el precio, $100, cuando Bayer originalmente tenía pensado hacer un sistema que no pasara de los 20. Él quería un sistema barato. En Magnavox dicen, sí, barato. Un poco
barato
ya...
por aquí.
O sea, esto Nintendo tampoco lo inventó, esto ya lo hacía Magnavox en su tiempo. Y eso a pesar de que el diseño final de Magnavox solo acepta juegos en blanco y negro, cuando el diseño original de Bayer, el de los $20, acepta fondos a todo color. O sea, la consola era en blanco y negro a pesar de lo que quería Bayer. Para suplir esto, la Magnavox viene acompañada de unas láminas transparentes de color que se pegaban encima del televisor. Es un poco cutre, pero bueno.
Pero el efecto es genial.
El pack, sí, el problema, ¿sabes cuál es? Que recordamos que televisores hay de diferentes tamaños.
Ah, amigo.
Tengo entendido que venían dos tamaños de cada plantilla, para los tamaños
grande,
de la época más típicos. Pero no sé yo si, claro, si tenés una tele rara, ahí no te cabía. Bueno, en fin. El pack incluye, además del aparato, previamente dicho, la Magnavox Odyssey, dos mandos muy rudimentarios, no tiene nada que ver con ningún mando que os podáis imaginar, y seis tarjetas de memoria con los seis juegos de lanzamiento grabados en su interior. Que es muy curioso, porque Bayer originalmente quería que los juegos viniesen grabados en el interior de la consola. Pero los agentes de marketing de Magnavox son más listos y crean en el proceso el sistema de soporte físico de almacenamiento tal y como lo conocemos hoy en día con cartuchos y CDs. Ellos fueron los primeros que sacaron cartuchos, propiamente dicho, al mercado. Eso permitió además que a posteriori aparecieran otros títulos para la consola. Concretamente aparecieron 10 títulos a posteriori. Además de eso, el pack incluye también una libreta para anotar las máximas puntuaciones, porque el juego no tiene para...
Inventó el top 10 de la tabla de puntuación.
Pero en la puntada en papel.
Analógica, pero la inventó.
Sí. Claro, no existen los rankings. El high score de pantalla no existe todavía.
¿Cuánto debe valer una libreta de esto?
Millones. Barajas de cartas, no me expliques por qué, fichas de póker y billetes a lo Monopoly. Todo esto para utilizar en los juegos de casino que incluye el juego.
Yo sé por qué.
La consola,
porque el niño juega y los padres pues se entretienen.
Apuesta,
porque se ha quitado la tele.
Claro que sí.
Apuesto a que mi niño saca más puntuación que el tuyo.
Venía también en el pack un set de pilas. Porque sí, amigos, la primera consola de la historia, una consola de sobremesa, funcionaba con pilas.
¡Inventó las portátiles!
Sí. Tenía posibilidad de ser conectada a la corriente mediante un adaptador, pero eso era vendido aparte.
Ah.
Como un accesorio.
Era portable.
Sí. Tenía más accesorios como la Light Gun, de la que os hablamos el otro día, con su Hot Gallery, también el primer periférico de la historia. Y lo dicho, salieron 10 títulos más para la Odyssey hasta el 73, vendidos por separado, y la compañía te mandaba un juego gratis si te registrabas en una especie de Club Nintendo. O sea, esto también lo inventó.
Inventó los clubs.
También. Pues como veis... Bayer y Magnavox
lo inventaron todo.
Lo inventaron todo. Todo lo que hoy vemos tan común en el mundillo no lo creó ni Nintendo, ni Sega, ni Sony. Lo creó Magnavox.
Sorprendente.
Ni Atari ni Microsoft.
No. De hecho, Bayer siguió trabajando duro incluso después de sacar la consola. Pero de nuevo, sus ideas, como vimos la semana, la mes pasado, están demasiado avanzadas a su tiempo. Por ejemplo, en el 73 intenta convencer a Magnavox que saquen un módulo que permite reproducir sonido a la Odyssey, porque no tiene reproductor de sonido. Sin éxito. Es un poco... Bayer también inventó el cachivache rollo Mega CD.
Quería crear una especie de cachivache que al conectado pudieras poner música en los juegos. Sin éxito. La idea es desechada. También propone la posibilidad de incorporar en juegos, que los juegos incorporen chips de hardware en su interior para ofrecer nuevas posibilidades. Vamos, el chip FX.
Sí.
La idea del chip FX.
Lo diseñaron también.
Bueno, el chip FX no fue diseñado por Ralph
Baer. La idea fue diseñada, ¿no?
Pero
el chip
la idea
en sí.
Todo esto, insisto, fue denegado, lo que poco a poco llevó a Baer a separarse de la industria y su invento, aunque no sería la última vez que haría historia. De hecho, en el año 78, ¿recordáis el Simón?
El Simón dice.
El Simón dice, lo inventó Ralph Baer y un colega suyo. Seguimos hablando de Ralph Baer y especialmente de la Magnavox Odyssey, insisto, la primera consola de la historia. Al final, la consola llega a vender más de 350.000 unidades,
bastante.
Permitió el florecimiento del mundo del videojuego, al menos hasta el crack del 83, que por cierto Baer también tuvo algún que otro papel. Pero bueno, pese a los beneficios, muchos, como podéis comprobar, $100 por consola, 350.000, donde realmente salieron ganando Magnavox fue con los royalties que les dio su patente de sistema de videojuegos doméstico. Pues claro, ellos patentaron el concepto de consola de videojuegos y durante años todas las compañías que querían sacar una consola tenían que pagar por narices un tanto a Magnavox. Tanto Atari, como Nintendo, como Mattel, como Sega, como Activision. Por cierto, Activision, algún día hablaremos de ellos porque fue el primer desarrollador de juegos independiente. Ahí donde lo veis. Lo dicho, todas tuvieron que pasar por el aro haciendo lo imposible para dejar de pagar ese dinero. Ellos no querían pagar ese dinero y dejando para el recuerdo memorables demandas judiciales. Dos muy míticas. Primero Atari, que fue denunciada por Magnavox por los evidentes parecidos entre el ping-pong de Magnavox Odyssey y el Pong. Evidentísimos. Presentando, claro, originalmente el juez dijo, esto no, esto es una chorrada. Es decir, los dos juegos han salido al mismo tiempo, con una diferencia de medio año. No hay una
casualidad.
Copia.
Casualidad.
Entonces, Magnavox, los abogados de Magnavox presentaron como prueba el registro de visitas de lo que se decía antes de Chicago, cuando Nolan Bushnell, medio año antes de inventar el Pong, había asistido a la fiesta de Magnavox para jugar al juego de ping-pong. Entonces el juez dijo, ah, entonces sí que va a ser verdad que lo copió. Nolan Bushnell insistió, yo nunca he copiado. Chaval, le tocó pagar como a todos. También Nintendo intentó demostrar que Baer no fue quien inventó el videojuego en realidad. Nintendo no quería pagar dinero, Yamauchi estaba ahí, que no quiero pagar dinero.
¿Cómo? Modificar la historia.
Exacto. Curiosamente, ambas demandas se basaban en la existencia de un videojuego, por llamarlo así, que es el Tennis for Two. Un primitivo juego que funcionaba en un osciloscopio allá por los años 50.
Sí.
Ambas demandas se basaban en esto. Decía Bushnell, decía, no, me basé en el Tennis for Two. Y Yamauchi decía, no, los videojuegos lo crearon con el Tennis for Two. Ninguno de los dos ganó. De hecho, Bushnell perdió y tuvo que apoquinar $700,000 de la época.
Bueno.
Y Nintendo también perdió al demostrar que Tennis of Two no entraba en la definición estricta de consola.
Dato de mierda, hace poco recrearon un Tennis for Two.
Sí.
En la época se lo curraron en un osciloscopio y hace poco lo hicieron otra vez con los mismos métodos.
De hecho, lo he dicho, este Tennis of Two fue protagonista en estos dos juicios y gracias a estos juicios se determinó, al menos judicialmente, qué es una consola. Se determinó que una consola, la patente de la consola, era el sistema de que modifica la señal de vídeo para reflejar escenas en un televisor o pantalla. Así de fácil. Tanto Nintendo como Atari perdieron, como todos los que intentaron plantar cara, y se calcula, ojito, que Magnavox llegó a ganar hasta $100 millones en derechos.
De los 70.
De los 70.
Dios.
Cifra que los abogados de las compañías, de Magnavox básicamente, intentaron disimular todo lo posible para que Baer no se enterase. De hecho, Baer dice que hasta el 2002 nunca supo de estas ingentes cantidades de dinero. O sea, nunca vio ni un...
Los veían venir con sus Rolls Royce, con sus coches y... Sí, ¿qué sí. tal?
No, el caso es que Baer, que parece un tío muy enrollado, dice, bueno, que me quiten lo bailado. Yo creé los videojuegos. O sea, sí. ahí está.
Ahí.
El resto es historia. De hecho, en el 75 aparecen los primeros sistemas de Atari. El mercado, como podéis ver, pues ya va tomando forma. Y empieza la genuina guerra comercial en los videojuegos. A pesar de que Baer se va, ayuda un poco a crear la Odyssey 2, pero se va. Ayudaría un poco a gente como los de Coleco, se ve que ayudó a la gente de Coleco a perfeccionar su sistema, pero lo dicho, él se puso a hacer sus propios sistemas, como el Simón que hemos visto antes, y de él, en principio, nunca más se supo. La La consola fue comercializada fuera de Estados Unidos con un éxito regular. Y fue allí donde vio nacer, amigos, es que insisto, Nintendo, Sega, nadie inventó nada. Fue allí, en el extranjero, donde vio nacer otro fenómeno que sería muy reconocido años más tarde, los clónicos. Sí, amigos, la Magnavox también fue la primera consola que tuvo un clónico. Pero es que si os digo, es que no me vais a creer, si os digo dónde fue creado el primer clónico de la primera consola de la historia, no me vais a creer jamás. No vais a creer nunca.
En España.
En España.
¡Viva!
¡Qué raro!
La picaresca española.
En España apareció, aquello del año, debía ser el año 73, por ahí, apareció una consola llamada Overcall, que obviamente no tiene ningún tipo de oficialidad con Magnavox Odyssey.
Ojo,
pero una Magnavox.
Y seguro que también se vendía en establecimientos chinos.
Seguramente. Y era una versión simplificada del sistema original, que de por sí ya era muy simple. Tenía solo 6 juegos grabados en memoria. Esto sí que seguía un poco el esquema de Raspberry. Vete a saber si fue él que lo sacó en plan, toma, lo saco en Europa, en España.
Disimulado.
Sí. Y también tenía peor calidad de componentes. Pero oye, en España hicimos historia. Ya hicimos
la
historia.
Caja magna.
Ahí está. Otro clon llamado Canal 34 apareció en Suecia, pero a día de hoy no se sabe de la existencia de ninguno de estos sistemas. Solo se guardan, pues, los anuncios. Pero ningún coleccionista en el mundo ha conseguido una Canal 34. O sea, nadie sabe si realmente salió, si fue un proyecto.
Polybius.
Sí, Polybius. Un poco. La Odyssey, en Europa fue titulada oficialmente Odyssey, con dos S. Y fue vendido originalmente en Alemania, el año 73, por la empresa ITT. La primera consola, obviamente, en Europa también. Y lo curioso del caso, fíjate tú lo que son las cosas, cuando está Odyssey en Alemania. Tan solo un año más tarde, en el 74, Magnavox dice paso de intermediarios y empieza a vender su sistema con su nombre original en el mismo país, convirtiéndose en su único y mismo rival. O sea, al mismo tiempo encontrabas en el mercado la Odyssey y la Odyssey, que eran la misma consola y las dos eran oficiales, pero se peleaban para ver quién vendía más. Absurdo, totalmente absurdo.
Sí, porque la Odyssey, cuanto más vendía, se las tenían que comprar a Odyssey.
Claro, la historia de los videojuegos estaba muy, muy, muy mal. A día de hoy, Bayer, a sus 80 años, sigue trabajando al mando de su consultoría y con su asociado Bob Pelovitz, patentando y sacando al mercado todo tipo de juguetes electrónicos, el más famoso de los cuales es, como decíamos, el Simón. En su página web, ralphbayer.com, podéis encontrar muchos más de los inventos que hizo. Básicamente juguetes. Los típicos juguetes de Mattel que eran electrónicos, la mayoría fueron inventados, lo dicho, por Ralph Bayer.
Un poco como Gunpei Yokoi.
Sí, exactamente. Pero al revés, Gunpei Yokoi empezó con juegos y pasó a los videojuegos. Ralph Baer empezó con los videojuegos y pasó a los juegos.
Eso tiene más valor.
O Clive Sinclair, que a día de hoy, bueno, inventor.
Sí.
Inventor la bicicleta portátil. La que se plegaba, creo que es un invento suyo.
Ralph Baer parece un tipo afable, tranquilo, lo dicho. Le dicen, oye, Ralph, que ganaron 100 millones de dólares. Y dice, bueno, pues vale, ¿y qué?
Pero yo invento los juegos.
Yo invento los videojuegos. Y nadie más. Y no hizo ni Nolan Bushnell ni nadie. Por cierto, que Ralph Baer, cuando le preguntan por Nolan Bushnell, se ve que están picados. Porque le llama textualmente, cuando hablan de Nolan Bushnell, Ralph Baer dice, ah, sí, decirle a su alteza que tal no sé qué. O sea, están picados. Se ve que están mosqueadetes por la época. Pero bueno, lo dicho. Es posible que lo que más ilusión le haya hecho a Ralph Baer, aparte de inventar los videojuegos, es que al fin, como muchos grandes creadores como Pajitnov, se han reconocido sus logros muchos, muchos años más tarde. Porque, lo dicho, en los 80 desapareció sin dejar rastro, al menos en el mundo de los videojuegos. Fue en el 2006 cuando George Bush, todavía entonces presidente, le ofreció la Medalla Nacional de Tecnología, que es como dijo Ralph Baer, es el Nobel americano de la tecnología. Y en el 2008 ha recibido un premio del Instituto de Ingenieros Electrónicos, del que ha sido nombrado miembro honorífico de por vida, y el premio a la innovación del GDC. O sea, es justo ahora, lo dicho, sí, a partir del 2000 y pico, cuando la labor de Ralph Baer es realmente reconocida. Por cierto, que hay una noticia en Anahit que se ve que la novia de Cliffy B, que hablábamos antes, quería hacer una foto con Ralph Baer en una convención. Luego, búscamelo, Cupa, que era una noticia bastante cachonda. En 2006, por cierto, esto también le honra, donó todos sus prototipos y documentos al Museo Smithsonian y actualmente sufre de leucemia, aunque ha remitido en parte estos últimos años, con lo cual al tipo todavía le queda bastante guerra que dar.
Cosas por inventar.
Sí, vale. Bueno, sigue trabajando en lo suyo.
Fíjate lo que has dicho tú bien. La historia de videojuegos está empezando a estudiar en serio, ¿sí?, esta década.
Sí, 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 porque en los 80 y 90 la gente desaparecía tanto como aparecía de repente.
Exacto.
En fin, lo dicho, tengo por aquí unas declaraciones que hizo el señor Ralph Baer acerca de Nolan Bushnell, que le llama Su Alteza. Y dice que una de las cosas que más le molestaban a Nolan Bushnell para echarle en cara, decía, claro, es que el Pong tiene... el Pong tiene digital, un marcador digital para apuntar quién va ganando. Y la Magnavox Odyssey no. Y Ralph Baer le contestó, sí, claro, como hemos jugado al ping-pong toda la vida, con marcadores electrónicos y era un coñazo de juego, pues claro, qué malo es el ping-pong, qué malo es el ping-pong. Decirle a su alteza que se calle, ya veis, las cosas de los videojuegos en los 80 y en los 70. En fin, esto ha sido un poco la vida de Ralph Baer. Básicamente quedaos con estos aspectos. Los españoles inventaron los crónicos, tremendo. La Magnavox Odyssey iba con pilas, esto también creo que es un dato a tener en cuenta. Y poco más que 100 millones de dólares en derechos de autor.
Fanático te ha contado la noticia. La novia de...
Ah, no es la novia de Cliffy B, la novia de Talarico, madre mía. Bueno, luego miráis la noticia.
Madre mía, qué jambas están al lado de este pobre hombre.
Oh, tiene unas gafas chulas este hombre.
Atención a lo que
se fija Cooper.
Detrás de la foto pone jódete.
Lo he dicho, que la novia de Talarico, que es el creador de Cool Spot, Amber Rising y entre muchos otros juegos, dijo: oye, que mi novia quiere hacerse una foto contigo, Ralph. Y Ralph, que no es tonto, dijo: porque la chavala está bien buena. Bueno, pues hasta aquí lo que nunca se te debe preguntar sobre Ralph Baer. Un saludo a Ralph Baer si nos escucha, que ya sé que no. Y gran mención a este gran hombre, que insisto, si no fuera por él, seguramente ahora no estaríamos aquí, ni nosotros, ni vosotros escuchándonos. Vamos con el juego de la semana, si te parece, amigos, a Eva, y quedémonos con el recuerdo, lo dicho, de este gran personaje.
El juego de la semana.
¡Qué gran música!
Sí.
Súbemelo un poquito, que esto ha de oírse bien en todo momento. Magnífica banda sonora, tanto la original como la del remake, de este remake que vamos a hablar hoy muy por encima porque quería dar más protagonismo a Ralph Baer. Pero bueno, Final Fantasy IV, amigos, en DS, que hacemos un poco de historia y recordamos los tiempos en que apareció en el año 91, si no voy errado, un juego en Super Nintendo que hizo historia, también hizo historia.
Joder, esta segunda hora es todo súper clásico.
Es todo historia, después con la caja de los fusibles también, más clásico todavía.
La máquina del tiempo es esto.
Final Fantasy IV en Super Nintendo fue una revolución jugable, revolución gráfica, revolución sonora y sobre todo revolución argumental, porque era, casi podemos decir que fue el primer videojuego, el primer RPG con tener una historia sólida, un argumento de película, de novela. Un gran RPG con personajes carismáticos, momentos de emoción, giros argumentales. Abrió la puerta a todos los Final Fantasy que le sucederían, porque los anteriores no eran malos juegos, pero no tenían esa profundidad de Final Fantasy IV los siguientes. Y seguramente abrió una forma a ver y hacer el RPG, al menos en Japón. Ahora nos llega en formato remake, Nintendo DS, lo dicho, siguiendo el estilo de Final Fantasy III, aparecido hace un par de años, más o menos. Lo que es una gran noticia en mi opinión, ya no solo porque es el remake de un gran juego, sino porque es de aquellos títulos de oro, de la gran época dorada del RPG, que nunca vimos en Europa y naturalmente en España. Por cierto, es también mi Final Fantasy favorito. No es que le hagas cosas al 6 y saco, pero es que el 4 es el que más me vicié en su época.
No sé quién era el tercero en Discordia, pero siempre teníamos discusiones entre el 4 es mejor, no, el 5 es mejor, no, el 6 es mejor.
Sí, no, el 3 es el 6, yo soy el 4.
Y no sé quién defendía también el 5.
Pues no lo sé.
Pero siempre bueno, tenemos estas discusiones.
Es mi Final Fantasy favorito, con lo cual, como os podéis imaginar, de hecho, esta música que suena es la que tengo en el móvil. De la gente que escucha.
Me están llamando.
O sea, que la gente puede comprobar que a mí Final Fantasy IV es un juego que me gusta mucho. ¿Y por qué me gustó tanto el juego en su época? No fue por lo que vistosamente era notorio, pero un RPG más. ¿Por qué me gustó? Pues precisamente por esa historia, reflejada, por cierto, a la perfección en el remake, que era todo un culebrón. Era un culebrón que ríete tú de los culebrones venezolanos.
¡Ay, que me has abandonado!
Había la historia del caballero oscuro Cecil, lo recordaréis todos los que jugasteis al juego, amargado, era un emo de la época. Fíjate, Nintendo, Square inventó los emos. Madre, el protagonista...
No sé por qué, pero no me extraña hoy en día,
No sé por qué. El protagonista era un emo que estaba amargado porque en nombre de su rey no paraba de hacer actos deleznables en nombre de dicho de su reino, como el último, que es robar uno de los míticos cristales que siempre han aparecido en los videojuegos de Final Fantasy, al menos hasta el 7, a unos indefensos magos. El tío se le va la olla, se rebota contra el rey y bueno, a partir de ahí empieza una historia, lo dicho, con todo tipo de, bueno, traiciones, muertes heroicas, giros argumentales, un grandioso resurgir del prota que deja de ser emo en cierto momento.
No, ¡es el maricón!
¡Ah! ¿No es como Final Fantasy 7 entonces?
No es como Cloud. Llega un momento que dice, oye, está bien de ser un emo, esto de ser emo Seremos un asco. Voy a ser un personaje de verdad.
Follar mola más.
Y también una historia de amor llevada con mucho mimo entre el protagonista y Rosa. De hecho, precisamente me lo puedes buscar, que está entre el séptimo o el octavo posición en el Winamp. De este título surge el mítico y famoso Dim of Love de Uematsu. Ese tema que dijimos hace unos años en las noticias, que es enseñado en los colegios japoneses.
Sí, otra vez historia.
Otra vez historia, otra vez más. Pues para que veáis la trascendencia que tiene pues este juego en el mercado japonés. Claro, los sí. niños dicen, oye, ¿este juego qué debe ser? Pues ahora lo pueden probar en Remak.
A pesar de que Dragon Quest 3 o 4, no sé cuál era su competidor, vendía más.
Sí, pero bueno, tiene trascendencia. De hecho, tú imagínate que ahora eres un chaval en la escuela y tiene que aprender a tocar la flauta. Y
te enseñan esto.
Te enseñan esto. Y luego compras este remake y dices, oye, esto me suena.
Esto lo aprendí de
esto
niño.
Esto me suena.
Ese, claro, piensa que la concepción para los japoneses de un videojuego es cultura.
Sí, exactamente.
No como aquí, que es entretenimiento.
Exactamente.
Para ellos es algo lógico. Luego se van a un concierto de música clásica. Exacto. Y si en medio les ponen ese tema, también les parecerá normal.
Exactamente. Fíjate tú, gran reflexión. La verdad es que no solo la historia se ha llevado a la perfección en el remake, es que todo es exactamente tal y como lo recordábamos en el juego original, pero en 3D. Hay alguna otra novedad, pero es nimia, no voy a perder el tiempo, entre comillas, explicándola. La sensación del jugador que jugó en su tiempo a Final Fantasy IV, como yo, es que es muy agradable, porque reconoce todos los escenarios, reconoce todas las dungeons, cada uno de los enemigos y naturalmente sus estrategias para derrotarlos. Todo es como una, como revisitar un viejo amigo. Se dice, oh, qué maravilla, es todo igual.
¿Cómo has cambiado? En los años
te han mejorado.
De hecho, el juego para este personaje como yo, que jugara en su momento a Final Fantasy IV original, es lo que digo yo siempre, el juego de paja. Una paja continua. No solo respeta todo lo que hizo grande al original, lo respeta al máximo, sino que lo combina con más profundidad en la historia, más profundidad en los sentimientos de los personajes, unas cutscenes con cámaras peliculeras que son brutales, y una banda sonora, perdón, diálogos, también hay diálogos.
¡No!
Hay diálogos. Diálogos hablados, quiero decir. Y una banda sonora remozada para la ocasión, que vale, no es el típico disco orquestral al que estamos tan acostumbrados, pero es una gozada. Escuchadlo que bien suena. Es aquellos juegos que hay que jugar con cascos. Es así, hay que jugar con auriculares, porque si no, pierde mucho. Puede que mi visión muy positiva del título sea precisamente porque como personaje que disfrutó sobremanera el título original, el mero hecho de ver el remake al estilo Final Fantasy III, que yo creo, hay gente que ha criticado estos monigotes, pero veo que está muy estilizado, me gusta mucho el estilo que utiliza. Pues lo dicho, ver este remake con todos sus detalles reflejados, el mimo en reflejar todo al dedillo, pues claro, todo esto ya me tiene conquistado de por sí. Pero, aunque sea cierto, ese grado de fidelidad, uno de los mejores RPG de todos los tiempos, es precisamente la principal baza, en mi opinión, de que estamos ante un título magnífico, al que solo se le ha añadido más grandeza. No se le ha rebajado nada de lo que tenía, al contrario, se ha respetado todo lo que tenía y además le han añadido más cosas. Lo he dicho, mejores gráficos, estas cámaras peliculeras, esta música maravillosa, etc. O sea que, para mí, tanto si eres un personaje que jugó en su tiempo a Final Fantasy IV original, como si no lo hiciste, esto es un juego, en mi opinión, indispensable, obligado para los poseedores de una DS que al menos les guste el género del RPG y sobre todo quieren un juego como los de antes.
Sí,
un juego grande,
pero
un juego difícil, un juego que emocione. Yo solo puedo esperar, después de ver esto, qué van a hacer con Final Fantasy VI si llega algún día un remake de este tipo.
Pero estos juegos veo que tienen el mismo problema que el remake de Chrono Trigger, es decir, son juegos que ya están pasados por los nuevos RPGs.
Sí.
Ya están superados. Es decir, que solo interesa a los que ya lo jugaron en su día.
Pero también te voy a decir una cosa, y lo he dicho varias veces. Me parece que el RPG, aparte de ser un género que he defendido muchas veces, que hoy en día es un género caduco, lo he dicho muchas veces, tal como se lleva el RPG hoy en día, lo ves en los últimos Final Fantasy, no engancha. No es tan abarrotado de opciones, tantas cosas por hacer que no te enganche. Tienes que aprender, tienes que hacer una curva de aprendizaje tan alta que no te enganche. En cambio, esto es simplicidad, es el RPG de la época. Si quieres un RPG como los de antes, aquí lo tienes muy bien. Si no, bueno, depende. En fin.
Y valoramos este juego como imprescindible.
Treyarch, en su infinita sabiduría, sabe lo que el público quiere. Por eso, ¿qué más da que en un juego de la Segunda Guerra Mundial aparezcan zombies? ¡Los zombies molan! Por eso, queremos más zombies en los juegos. Enviamos desde aquí
unas cuantas ideas para animar a los creadores de éxito a incorporarlos en sus juegos. No nos lo agradezcan, lo hacemos por joder. Imagina ser mamá de un zombie.
Tita.
Mira, igual que su padre.
¡Niño, mis pezones! ¡Mis pezones!
Sí, igual que su padre.
Nintenzombies. Tu nueva mascota ahora es un zombie.
Aliméntala de cerebros frescos. Sácala a pasear con otros zombies. Enséñale nuevos trucos. Haz que muerda a otros humanos para conseguir nuevos zombies para tu colección.
Zomb Brain Academy. ¿Cuánto pesa tu cerebro? Descubre si tu cerebro es apetitoso para un zombie.
Tu cerebro es como un pastel de crema. ¡Delicioso!
¡Duele! ¡Duele mucho!
De los creadores del chat para Wii, llega una nueva variante, que seguro tendrá un gran éxito. Zombie chat de voz, especialmente preparado para zombies.
Un momento, un segundo, un segundo.
Pasa ahora, ¿qué pasa?
Pon la cámara rápida. ¡Dios! ¡Son los Rat Kids! ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Han copiado el Xbox Live!
Pro Evolution Zombie. Cuando pensabas que no podían ir más lejos, ¡ay, criatura! ¡Sí! Shingo Shibas lo ha vuelto a hacer.
Un control más realista de los jugadores, que ahora se arrastran. No dejes que tu árbitro se lo coman los zombies. ¿O sí?
Esto es penalti y expulsión. ¡Penalti y expulsión! ¡No, no, no!
Ahora necesitan conseguir cerebros para poder seguir jugando.
Metal Gear Solid 5, Let Me Die in Peace, alias Dejadme Morir en Paz.
Bueno, aquí lo traducen como No Remováis Mi Tumba.
Pero aquí no hay ningún tipo de zombie en ningún sentido. Entonces, ¿pero dónde ha salido esta idea?
¿Qué os pensabais? ¿Que Solid Snake no iba a volver? ¿Eh? Snake vuelve 10 años en el futuro.
¿Pero qué dice? ¿Pero si Snake ya está
la muerte? No, porque a la gente le molan los zombies y los ninjas. ¿Y qué era Grey Fox? Un zombie y un ninja. Venga, fiesta. Espionaje táctico de zombies.
¿Pero qué dices? Eso no tiene ningún tipo de sentido.
La saga es mía. El beneficio lo saco como quiero.
Outrun Zombie. Con una gran novedad, tu acompañante ahora es un zombie y no una tía buenorra. Si no haces el time extended, te morderá la yugular.
¡No! ¡No!
Y para acabar, sí, amigos, lo estabais deseando, Sonic Zombie.
Bueno, no es que sea un zombie, es que el pobre ya está ya muy acabado.
Lo que yo me pregunto es, ¿de dónde sale tanto puñetero zombie?
¡Pero qué molesto, molesto!
No, señor Drácula.
¿Me puedo dejar un cartel de estos de Se Busca?
Ah, sí. ¿Qué pone aquí?
Sí, verá, algún desaprensivo me ha abierto la verja y se han escapado la mitad de mis zombies. No habrá visto alguno, ¿verdad?
Pues no exactamente.
Bueno, pues en caso de que lo vean, el número de teléfono está ahí debajo. Si es mozo y bien parecido, ¡llámeme! ¡No lo dude! Tengo mucha experiencia. ¡Adiós, rapaces!
La caja de los fusibles.
Hoy también en la caja de los fusibles tenemos segundas partes.
Tenemos segundas partes. Segundas partes nunca fueron tan buenas. En el capítulo anterior, Volcano y un servidor hablamos largo y tendido sobre el tema de los 50-60 hercios. de cómo los procesadores usaban el tiempo entre dibujado y dibujado de pantalla para hacer sus cálculos. ¿Recordáis? Uh-huh. Lo comentó muy bien el amigo Volcano. Y cómo ese tiempo variaba en función del modo de vídeo que se usase. Si era 50 o 60 Hz, haciendo así que el juego fuese más o menos rápido según la versión. También comentamos pequeñas pinceladas de historia de cómo el señor Pal de Telefunken intentó mejorar el NTSC. Si el señor Pal era alemán, no me acuerdo de su nombre, lo llamo señor Pal.
Ya. Yeah.
Y ahora toca hablar del presente. O más bien de dónde lo dejamos en ese momento, porque también hay un poco de miga.
Lo dejamos en los 32 bits.
Lo dejamos por ahí, sí. ¿Afecta esto de los hercios a nuestras queridas consolas a partir de la generación de los 32 bits? La respuesta es que no.
Que no.
Que no.
Que no.
Como dijimos ya hace dos semanas, el problema de la velocidad iba estrechamente relacionado con el refresco de pantalla.
Uh-huh.
El procesador de la consola se encargaba tanto de dibujar la pantalla y también calculaba las acciones y los movimientos, lo que sería procesar el juego en sí, aparte del tema de visionado.
Pero eso tenía un problema.
Que no podía hacer ambas cosas a la vez.
¿Y cómo lo solucionaba?
Pues digamos, entre brochazo y brochazo, es decir, entre línea pintada y línea pintada, había un tiempo en el cual no se dibujaba nada, que el cursor volvía como un retorno de carro, por
sí.
Hacer una analogía con una máquina de escribir. Y ese espacio en el cual no dibujaba la pantalla era el espacio que usaba el procesador para procesar el resto de la información.
Ajá.
Entonces, problema. Si los sistemas de pantalla son distintos y cada uno tiene un refresco distinto, en función de ese distinto refresco, el resto del procesamiento será más o menos rápido, ya que tendrá más o menos tiempo.
Y aquí nos quedamos en lo de la semana pasada.
Exactamente.
De que había juegos que eran... O sea, por ejemplo, Mario Kart de Super Nintendo, nosotros era más lento que la versión americana.
Porque tardaba más en procesar, etcétera,
y
etcétera.
Y japonesa. ¿Qué pasó después?
Pues antes había el señor procesador que hacía las veces de hombre para todo. Gráficos, sonidos, movimiento, procesar grandes cantidades de puntos de experiencia. ¿Cuál fue el siguiente paso?
Estamos ya llegando a los 32, 64 bits.
Sí, más o menos por esa zona. Procesadores multitarea.
Ajá.
Incluso GPUs ya dedicadas. Todo el tema este que un procesador puede hacer más cosas.
Uh-huh.
De tal manera que, bueno, una videoconsola ya tiene más chatarrería que debajo del capo del Batmóvil. Y el tema de refresco ya no influye a la hora de chequear otros datos.
O sea, esto ya queda a un lado y por alguna manera en ese momento podemos pensar, al fin nos arreglaremos este follón que teníamos hasta ahora.
Sí, pero no.
Vaya.
Las teles seguían teniendo dos modos distintos.
Ah, el problema también estaba en la tele.
Claro, vale, los datos se procesan igual. Es decir, el tema de velocidad igual no afecta tanto a la hora de procesar datos.
Sí.
Pero el refresco de pantalla no es lo mismo. Con lo cual, a nivel visual, sigue habiendo esta distinción. La dualidad 50-60 sigue.
O sea, básicamente, que si antes el problema era... del procesador. Hoy en día ese procesador ya puede pasar de todo, pero se encuentra con un embudo,
claro,
el mismo embudo.
Hay un culo
anteriores.
De botella cuando, a la hora de salir por la tele.
O sea que a pesar de que las consolas ya técnicamente no sufren este problema, se encuentran con las televisiones y se repite una vez más la misma historia.
Vale, hoy en día, uh-huh, esto ya podríamos poner 32, 64 bits, esto se vio Dreamcast, PlayStation, GameCube, ya hay toda una serie de anécdotas. Hoy en día la mayoría de televisiones, al tener ya salidas digitales,
sí,
todos estos temas están mucho más arreglados.
Uh-huh.
Y pueden sacar 50, 60, pueden hacerlo todo y todos y prácticamente todo a la vez. Incluso había el tema de los selectores. O sea que hoy en día ya está mucho más arreglado, aunque huelga decir que hubo esos momentos de tensión, algunas anécdotas curiosas que vamos a pasar ahora. Porque lo que la gente quiere es aquí datos concretos.
Anécdotas
que aquí tú puedes... Exacto, es lo divertido. Y vamos
la época que fue la más chunga precisamente fue, pues eso, Dreamcast, Play 2, GameCube y compañía, ¿no?
Exacto. Vamos a ver algo de ello. PlayStation 2.
La gran
PlayStation 2.
La gran hija de...
La gran también.
Cómo se rieron en nuestra cara durante años y años Sony en nuestro país y en nuestro continente.
Básicamente la consola estaba preparada a nivel técnico para sacar cosas a 60 Hz, pero lo hizo solo a 50.
En muchos títulos.
Todo, menos 4, 5, 6 contados que tenían un modo de 60 Hz, para los cuales además se necesitaba un cable RGB.
Uh-huh.
Recordemos que si no, todos hemos puesto un juego NTSC y nos salía en blanco y negro.
Eso es lo mítico, que decías, es que el juego me sale... Yo, por ejemplo, conozco gente que se pasó Metal Gear Solid 1, se lo pasó en blanco y negro porque era la única manera que tenían de jugar. Y lo jugaron encantados igualmente, pero en blanco y negro. Era como jugar en los años 30, ¿no? Un poco.
Pues la cosa fue más o menos... Uy, estamos en Europa, vamos a sacarlo todo a 50.
Sí.
Y luego les jodió bastante, porque claro, más o menos es una época en la cual ya empiezan a salir las primeras teles digitales, teles más chulas, que pueden hacer cosas tanto a 50 como a 60.
Claro, pero yo imagino que el departamento de marketing piensa, todavía hay mucha gente que tiene teles antiguas o que tiene teles menores, y por eso vamos a potenciar el 50 en vez del 60, ¿no?
Sí, más o menos fue algo así, cosa que no hizo, por ejemplo, la GameCube.
¿La GameCube qué hizo?
Llegó un momento, concretamente a partir del Metroid Prime 2 incluido, que decidió sacarlo solo a 60.
¿Solo a 60?
Solo.
De hecho, el Metroid Prime 2 lo sacó a 60 porque si no, no llegaba la campaña de Navidad.
O sea, que si ponías Metroid Prime 2 en una televisión de 50 Hz, estabas jodido.
Muy jodido. Muy
pero
jodido.
Supongo que los de Nintendo, de marketing, dijeron, a ver, esta gente... que
la mayoría más, de gente ya tendrá...
Claro, la gente que tiene una GameCube son lo suficientemente jugones como para haberse comprado una tele de media calidad, ¿no?
Sí,
la Play 2 podía... La Play 2, entiendo de alguna manera que pudiera pensar lo contrario porque lo compraba mucho gente que no era jugona de por sí. Es que podían tener televisores menores.
Sí. Es que la anterior generación, la consola genérica, la consola que, entre comillas, podían jugar los casuales era la Play 2.
Exactamente.
Pero
entonces
no
la, GameCube
en la GameCube
saca juegos exclusivamente para 60
Hz. Llegó un momento en el cual los sacó solo para...
Mientras Play 2 sigue sacando solo para 50, a excepción de unos cuantos con selector.
Sí, pero fueron 4, 5, 6 mal contados y de nombres raros.
Hay una anécdota a este respecto que es el Final Fantasy X.
Final Fantasy X, que solo salió en 50 en territorios PAL. Porque meter un selector de o 50 o 60, en función de si tu tele era 50 o 60, coño, Final Fantasy se caracteriza otra cosa igual, no, pero vídeos tiene a porrillo.
Sí.
Claro, pasar un vídeo a 50 o a 60 implicaba tener los vídeos en los dos modos.
En los dos formatos.
Exacto.
Suplicado.
Y eso no cabía en un DVD.
No cabía. Y por eso lo sacaron solo en 50 Hz, a pesar de conseguir la rabia generalizada.
Sí, había
del fandom.
Cosas lentas, incluso creo que había franjas negras.
Sí, había el overscan, pero el overscan que hablaremos algún día. Y también es muy gracioso el tema Final Fantasy X en Europa, porque compensaron eso de sacar una versión inferior de 50 Hz, lo compensaron textualmente sacando un Final Fantasy X con añadidos extra solo para la versión europea. Que quede constancia de que estos añadidos estaban sacados del Final Fantasy X internacional japonés. Lo gracioso del caso es que no estaban todos estos añadidos, con lo cual tenemos una versión a medio camino entre Final Fantasy X normal y Final Fantasy X internacional, con lo cual
encima,
no teníamos ni uno ni el otro.
Y encima 50.
Naturalmente, Final Fantasy X internacional, que yo sepa, no salió después porque ¿pa qué?
No, no, internacional, las versiones internacionales solo se venden en Japón.
Uh-huh.
Pero aquí es la manía que tienen, ¿eh?
Tuvimos una mezcla rara. Mira, sí. En fin.
Otra consola ya para acabar así un poco de repaso. Dreamcast. Tu famosa Dreamcast.
Ay, qué bonita.
La consola de la espiral que no es por Debian.
Dreamcast lo hizo bien.
Dreamcast sí. Lo hizo bien, exactamente.
Lo hizo bien.
Apostó por los 60, pero muchos de sus títulos tenían un selector.
Uh-huh.
Podías, y
tenemos un poco la teoría aquí, yo he leído por ahí, Shaco también lo ha leído por ahí, de que lo que hacía era que si se encontraba con 50 Hz simplemente adaptaba lo que ya tenía 60 Hz a ese refresco.
Ella se reproducía a 60 Hz de generar. Pero ¿qué pasa? Que está a 50 Hz, quito frames. ¿Qué pasa? Y esto es una cosa que Funs lo remarca muchas veces. Sonic Adventure 2.
Uh-huh.
Cuando saltas, ves que faltan frames sí. Y Sonic gira raro. Lo pones a 60 y va todo fluido. Cuando piensas, coño, estoy a 60 Hz, la consola está procesando más datos. Debería irme a golpes, como hay juegos que pasa. Uh-huh. Que a 50 van más fluidos que a 60. Pues no. Aquí va al revés. ¿Qué pasa? Que tenemos la teoría de eso, que está produciendo el juego a 60 Hz siempre.
Uh-huh.
Y cuando pasa a 50 tiene que ir quitando frames.
De hecho, yo la primera vez que probé el Sonic Adventure en PAL, me cagué en todo porque decía, ¡qué vergüenza es esto! ¡Va más lento!
Lo que no sabía
en ese momento, que estaba en una televisión en el Corte Inglés, que era una televisión de año de la Kika. Y claro, naturalmente no iba bien el juego. O no tenía. Bueno, sí que iba bien, pero no iba a la velocidad que debería ir.
Sonic de Mega Drive, ya volviendo un poco al tema,
también,
al tema anterior, hay un vídeo comparativo muy
sí,
bueno.
Sí. Yo por eso tengo los dos, el japo y el europeo.
En el cual dices, en el europeo está yendo en tiempo, vale, pero es que incluso la música
sí,
es
sí,
un
sí.
Organillo lento.
Hay una polémica cuando salió en la consola virtual, porque nos tenían que llegar ya los juegos de consola virtual a 60 Hz y ya está salido, entre otros, a 50.
De hecho, quiero decir también una cosa, quiero hacer un poco de abogado del diablo, en el sentido de que es verdad, por ejemplo, yo, gran fan de Sonic cuando era un chavalín, yo, obviamente, no notaba esa lentitud. De la misma forma que Devil May Cry 1 fue otro de los juegos que fueron más polémicos en ese sentido, porque salieron en España solo a 50 Hz, yo jugué a Devil May Cry 1 en japonés con todos sus 60 Hz en perfecto esplendor. Luego probé la versión a 50 Hz y lo notaba lenta, terriblemente lenta, pero un jugón de Europa que nunca hubiera probado la versión japonesa jugaba esa versión europea y lo encontraba
sí.
Normal.
Incluso,
o sea, también hay que decir que nosotros somos un poco picajosos.
Vamos aquí
sentido.
A buscar los
Exacto.
Puntos sobre la silla, naturalmente.
El que tenga una Nintendo 64 en casa, que se ponga Super Mario 64 y luego vaya al YouTube y busque los vídeos del Mario 64. Mm-hmm. Entonces sí que notará la diferencia de velocidad.
Claro, es un poco... Hay que decirlo, porque también es historia de los videojuegos y también era un poco, oye, que nos están ninguneando un poco, pero también hay que romper esa lanza a favor de que, oye, en el momento, si éramos jugones normales, no jugones frikis como nosotros, que nos comprábamos juegos en japonés, en americano, no lo notábamos.
Tampoco.
Lo notábamos un juego normal y corriente sin tener ningún problema.
¿Qué hemos aprendido hoy?
¿Qué hemos aprendido hoy?
Bueno, hoy y la semana pasada, hace dos semanas.
Sí.
Primero, que la diferencia de refresco entre PAL y NTSC se traducía en mayor o menor velocidad a la hora de procesar, ya que el procesador aprovechaba el tiempo entre refresco y refresco para calcular sus cositas. Uh-huh. Que más tarde, cuando las consolas podían hacer ambas cosas independientemente, el conflicto estaba en los modos de vídeo en sí, que a pesar del procesador ir bien, se encontraba con este embudo en la pantalla.
Sí.
Que ahora, también, con las teles digitales, esto último ya no es tan problema. Hoy en día todo el mundo tenemos.
De hecho, es una polémica que ha desaparecido.
Exactamente.
Ya.
Y finalmente hemos aprendido que los de la consola virtual son unos vagos que traen cosas a 50, pudiéndolas traer a 60.
Exactamente.
Esto es verídico. Que
gran, bueno. Pues muchas gracias por este resumen, un poco de lo que es los 50-60 Entonces, en la historia. Me comentaste ayer, nos comentamos un poco a medio camino, que la próxima, la caja de los fusibles, podemos dedicarla a hablar de cómo funcionan precisamente los periféricos en forma de pistola. Que he inventado Magnavox Odyssey.
Magnavox lo inventó todo.
Exactamente, con lo cual hablaremos de cómo funcionan estos sistemas, tanto los de antaño como los actuales.
Dos semanas después.
Gracias, Cupa.
Venga.
Nos despedimos rápidamente. Menudo programa más cargado hoy.
Pues sí, denso que ni el neutrino, oiga.
Cargado de contenidos, como ha de ser. Sí, señor. Nos despedimos rápidamente. Isaco.
La semana que viene.
Saeva. No te oigo.
Hasta dentro de dos semanas.
Dos, ni cachín la mar. Cupa.
Hasta semana que viene.
Osano, ya también.
Igualmente.
Hasta semana que viene. Joder. Vamos, la semana que viene volveremos con más programa. Ahora quedaos con el Octavo Pasajero, programa de cine de Radio Speed, con contenidos divertidísimos que no os podéis perder. Hasta la semana que viene. Adiós.